Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos. Va a ser un gran programa de radio. Sé que lo decimos siempre, pero creo que hoy va a ser un gran programa de radio. Ha comenzado la primera jornada de la segunda vuelta en la Liga Santander, en Primera División. Hoy se han jugado 3 partidos. Esta tarde, Cádiz 2, Levante 2 y Valladolid 2, Elche 2. Y acaba de terminar en Vitoria el Alavés 1, Sevilla 2. Ha fallado el Alavés del Pitu Abelardo un penalti en el minuto 91. Bueno, ha fallado. Se lo ha parado Bono, el portero del Sevilla, a Joselu, que lo ha tirado muy mal, y Bono lo ha parado muy bien. 1-2 ha ganado el Sevilla, que es cuarto, zona Champions, tiene 33 puntos. Enseguida les contamos cómo han sido estos 3 partidos y les decimos lo que viene en la jornada de mañana y de pasado, porque se mezcla la Liga con la Copa del Rey. Enseguida, insisto, lo contamos. Antes, en la portada de este partidazo, que va a tener a buenos protagonistas y buenos temas, les adelantamos noticias importantes. Una que se ha conocido en las últimas horas, y es la visita de Florentino Pérez a Italia, el encuentro de Florentino Pérez con Agnelli, el dueño de la Juve y el presidente de los clubes europeos. Así que hoy se han visto las caras en Italia, el que tiene la llave de los clubes y el que es el máximo impulsor, al menos de manera pública, de la Superliga Europea. Evidentemente no ha trascendido gran cosa de la reunión, pero se han visto. No sé de lo que habrán hablado, pero se han visto. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, ha habido un viaje hoy de Florentino Pérez a Italia. El presidente del Real Madrid ha viajado a Turín en esta época de pandemia y de PCRs en los aeropuertos para reunirse durante 3 horas con el presidente de la Juventus, en efecto, con Andrea Agnelli, que es también el presidente, como tú decías, de la ECA. La ECA, en sus siglas en inglés, la Asociación de Clubes Europeos, la asociación más importante de clubes europeos de fútbol. Hemos preguntado a fuentes directas, Juanma, de esta reunión que ha tenido lugar durante la tarde de hoy, y nos dicen que la visita era para que Florentino Pérez conociera las impresionantes instalaciones del centro de entrenamientos de la Juventus, muy cerca de su estadio, del Juventus Stadium. Es un centro de entrenamiento de vanguardia que fue construido en el año 2016 y que, al parecer, en estos 5 años, Florentino Pérez no había tenido ocasión de visitar, y lo ha hecho hoy en plena pandemia y en tercera ola. Esta es la versión oficial del encuentro. Otras fuentes, con más mala leche, indican que la visita podría estar relacionada con las ansias de Florentino Pérez de impulsar más pronto que tarde esta idea de la Superliga Europea. Y nos indican que, esas fuentes indican que a lo mejor esta semana, estamos a martes, indican que es posible que esta semana hubiera algún anuncio importante o alguna novedad importante en este proyecto, que es el auténtico sueño de cara al futuro del presidente del Real Madrid. Sea como sea, tenemos programa por delante y lo comentaremos más adelante. Superliga Europea, el impulsor es Florentino Pérez públicamente. Quizá algún traspaso de jugadores que pueda estar en la agenda entre Madrid y Juventus. Visita a esas instalaciones impresionantes de vanguardia que tiene la Juventus en la ciudad de Turín. Por ahí se ha movido ese encuentro de 3 horas en la jornada de hoy entre Florentino Pérez, Juanma, y Andrea Agnelli.
Vale, ahora ampliamos. La otra noticia que ha marcado la jornada es lo que ayer les contaba Fouto a las 11:30 de la noche aquí a los oyentes del partidazo, y es que se ha confirmado la sanción para Messi de 2 partidos después de la agresión a Villalibre el otro día en el encuentro de Supercopa de España. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, te matizo que para la jueza de competición no es agresión, sino es una acción violenta contra Ser Villalibre.
Es que yo vi más cercana la palabra agresión que acción violenta, pero vamos, que acción violenta, 2 partidos, y se va a quedar en eso, no le van a rebajar la sanción.
Sí, ayer contábamos que iban a ser 2 partidos, hoy contamos, Juanma, que aunque el Barça ha anunciado que va a ir a apelación, para rebajar esa sanción de 2 partidos a 1, decimos que es prácticamente imposible, improbable que apelación disminuya esa sanción. Por un motivo. Primero, porque es la menor sanción dentro del artículo aplicado. Es el artículo 123. y le han aplicado el punto 2, que va de 2 a 3 partidos. Para que prosperara el recurso del Barça, tendrían que aplicarle el punto 1 de ese artículo. Pero es que el punto 1 es para acciones como consecuencia del juego. Es decir, cuando hay una entrada con balón de por medio. Así que, como la acción de Messi es al margen del juego, es imposible que le apliquen ese punto. Con lo cual, el recurso del Barça ante apelación no va a prosperar. Es más, Juanma, es más fácil que yo sea ministro de Sanidad, que sustituya a Salvador Illa, a que le rebajen algún partido a Messi.
No descartes nada, ¿eh? Y ya se tiene que ir en breve, que se va a presentar a las catalanas.
Bueno, yo creo que muy contundente.
Vale, perfecto. Ahora lo comentamos, a ver qué les parece a los comentaristas del partidazo esta sanción de 2 partidos a Messi y la consideración que ha hecho la jueza única de competición. Esta noche están como compañeros del partidazo, nada menos que Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buena, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
Dani Senabre, también en Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas. Fouto, no puede ser ministro de Sanidad porque un tío que se come un yogur caducado no puede ser.
Acaba de anunciar Fouto en Twitter que se ha comido un yogur caducado de 3 días, que si le puede pasar algo. Fouto, estate tranquilo que no...
No puede ser ministro de Sanidad.
No, pero bueno, me quería asegurar.
No, no.
Como Twitter es una fuente de información, pues...
Pues anda que sí. No me he comido yo cosas caducadas.
Vamos, Fouto, desde luego, desde luego. Miguel Rico... Todo. Hola, Miguel.
No me gusta entrar en esta fase de la conversación.
No, pero...
Buenas noches, familia.
¿Tú te has comido alguna vez un yogur caducado, Rico?
Yo nada. No me he comido nunca en la vida nada caducado.
Yo he tratado de no hacerlo, en serio, pero ya últimamente he visto que de la misma fecha o el día después no hay ningún problema.
Bueno, a veces es del año caducado.
Son cosas orientativas. Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma.
Hombre, y repite Siro López, que estuvo ayer, pero hoy sabiendo que venía Lama...
Sí, ahí voy yo.
Sí, ha dicho, no, cuando está Lama tengo que estar yo, no siento que haya ahí.
No. Además, sí. Tanto Manolo como yo, alguna cosa hemos comido caducada, seguro.
Hombre, sí. Vamos.
Todo el mundo.
Y a medias. No, todo el mundo no, coño.
Y a medias.
Yo creo que sí.
Medias. Sí, hombre, tú un poquito y otro poquito. Kicir. Bueno, a ver, entremos en materia. Continúa la persecución al Barça.
Vamos a la cosa seria.
Continúa la persecución al Barça desde Madrid. Han machacado a Messi de una manera tremenda. Se ha salvado ya libre. Que yo por él pensaba que también podía ser sancionado.
Pensabas que iba a meter una buena sanción a Villalibre, ¿no?
Le van a quitar la trompeta y le van a meter 4 partidos. 2 por cruzarse y 2 por empujar.
Le tenían que haber metido de por vida a Messi, ¿no?
Ha quedado muy bien. No, esto que me parece estupendo. Que continúa la persecución tremenda de los organismos. Ya lo hizo muy bien Laporta, que viene a poner orden. Pues otro motivo más de persecución que me parece intolerable.
Bueno, mañana tenemos 2 partidos de 16avos de Copa y 3 partidos de Liga. Estamos mezclando competiciones. Tan pronto pasamos de la Supercopa a la Primera División como a la Copa del Rey, partidos aplazados por el COVID. Bueno, es una auténtica locura. A las 7 de la tarde, Córdoba-Real Sociedad y a las 9 de la noche, Alcoyano-Real Madrid. En este partido del Madrid no están en la lista de convocados Odegaard, que al parecer ha pedido salir en el mercado de invierno, ahora nos lo contará Miguelito, y no está ni Ramos, ni Carvajal, ni Rodrigo, esto es por molestias, y no están Modric y Varane, por decisión técnica. Ha hablado Zidane en la rueda de prensa de hoy sobre las salidas del Real Madrid, y ha hablado también sobre los goles de Jovic el otro día, el pasado fin de semana, con el Eintracht de Frankfurt. Esto ha dicho:
marcar 2 goles es lo que él sabe hacer. No, me alegro por lo que ha hecho. También se hablaba en su momento de Reguillón, que la culpa fue yo. No, hay momentos donde los jugadores, cuando se quedan aquí, saben lo que tiene. Es el Real Madrid y es complicado, es difícil, pero este es el fácil, ¿sabes? Decir que, bueno, la culpa la tengo yo, ¿no?
Ha hablado el padre de Alaba, el central del Bayern de Múnich, en Bild, en el periódico alemán, y ha dicho que su hijo, que todavía no puede confirmar las noticias que vienen de España. No hay nada cerrado o firmado. Hay muchos equipos interesados. Pero vamos, que no es una negación categórica de estas, como mosqueado y tal, ¿eh?
Pero que se tiene que dejar querer, es que para claro, contrato.
Totalmente.
Y lo que tiene que hacer es abrir el abanico para que le lleguen muchas ofertas, que se peguen todos los que quieran firmarle, claro, hace bien.
Sí, sí. Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, segunda entrega de la entrevista con France Football, ha dicho que... espera, me llaman justo ahora, espera un segundo.
¿Leonardo?
A ver.
Pínchala.
Leonardo.
A ver si es el señor Real Madrid.
Leonardo, bonsoir.
Ha dicho que ningún equipo puede pagar el salario de Neymar y de Mbappé a la vez. Y entonces pienso yo, pues el de Neymar, Mbappé y Messi a la vez, ahí, eso sí que va a ser,
bueno,
imposible.
No, no, y el de Neymar y Messi a la vez, o el de Mbappé y Messi a la vez, tampoco.
Pues yo no me lo creo. Esos hacen cualquier cosa y sacan el dinero. No, si, bueno, hay, no, si hay equipos en el mundo que pueden pagar lo que les dé la gana, son el City y el PSG.
Luego lo hablamos. Vamos, vamos. Éder Sarabia presentado como nuevo entrenador de la Andorra. Ah. Por cierto, se ha emocionado al ser preguntado por Quique Setién.
Para mí ha sido una persona fundamental. Después de mi padre es la persona más importante que me he encontrado en el mundo del fútbol. Digo que mucho es mucho más que un amigo, es como un padre. Me ha dicho que adelante. Y bueno, ¿quién dice que no volvamos a trabajar juntos?
Esto es lo que ha dicho en su presentación como técnico de la Andorra. Es sorprendente la destitución del que estaba, de Nacho Gutiérrez, porque llevaba 3 victorias consecutivas y el equipo está segundo.
Nacho
Castro. El equipo está segundo. Y 3 victorias consecutivas, y además es que todavía no tiene el finiquito.
Comentó la tarde en Deportescope que ha actuado Piqué como Jesús Gil con Gloria Estef.
No, es que no le han dado explicación deportiva. Es decir, le han dicho que han tenido esta posibilidad en el mercado de fichar a Sarabia y que lo han fichado. Y está.
Todos estos nuevos, ¿verdad? Las nuevas políticas, las nuevas cosas, hacen lo mismo que el tío de hace 40 años. Cargarse un entrenador, vale, el segundo clasificado, pues bueno, pues es una buena cosa, sí.
¿Va a estar en directo Éder Sarabia en el partidazo? A las 12 de la noche va a estar en directo Éder Sarabia en el partidazo.
Desde COPE Andorra.
Sí, señor.
Pues no, yo creo que está desde ahí en Andorra, pero no sé si va a la emisora.
Gran vamos, país.
Vamos. Sí, sí. Otro sonido importante. Los jugadores del Athletic, que celebraron el otro día la Supercopa de España, tocaron el Highway to Hell, la mítica canción de AC/DC, después de la victoria. Dani García en la batería, Óscar de Marcos, Miquel Vesga, Valenciaga en la guitarra, Leco en el bajo y Asier Villalibre como vocalista. Atención a cómo suena este grupo, Suenan bien, ¿eh?
Que se quede en Ibiza.
Muy bien, ten en cuenta que estos venían de ganarle al Barça en la final y de repente tocan una canción de AC/DC. Bueno, por cierto, detalle grande también de Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, que hoy ha felicitado de esta manera al Athletic Club de Bilbao.
Por mucho que nos duela o que sea nuestro eterno rival, hay que felicitarle por la Supercopa que ha hecho. Ya está. Yo por lo menos de lo que me preocupo es de lo mío y de lo que hicimos nosotros. Y creo que tampoco no estuvimos mal. Y lo que queríamos era ganar esa final que la han ganado ellos. Felicitar al campeón, que creo que ha sido además justo.
Pues elegante, Alguacil, que se verá las caras con el Athletic en la final de la Copa del Rey.
Alguacil me ha recordado mucho a Mauri, ¿eh?
Sí, parecido. Mauri, nuestro compañero de COPE San Sebastián, estaba Dani el otro día quemadísimo con Mauri.
Estabas,
¿eh? Sí, sí, es verdad. Mañana los 3 partidos de primera son a las 7, Getafe-Huesca, Betis-Celta y 9:30, Villarreal-Granada. Insisto, coinciden con 2 de COPA, el Córdoba-Real Sociedad y el Alcoyano-Real Madrid. Sergi Enrique y Antonio Luna condenados a 2 años de cárcel por el vídeo del contenido sexual, yo creo que hace ya tiempo, 2 o 3 años ya, del vídeo por lo menos.
Bien. Creo 4.
¿4 años?
Creo. No sabría decirte.
Además de esto, una multa de 100.000 euros. Su compañero Edi Silvestre, que fue acusado de difundir el vídeo, ha sido absuelto. El Eibar ha querido emitir un comunicado condenando los hechos y asegurando que resolverá este asunto en base a lo establecido en su reglamento de régimen interno. El Milán ha fichado a Mario Mandžukić hasta final de temporada. Tiene 34 años. Y de positivos del día destaca el de Raúl González, que ha dado positivo, el entrenador del Castilla. En el Benfica ha habido 17 miembros de la primera plantilla que han dado positivo. 17.
Eso es tremendo.
5 jugadores y 12 miembros del staff técnico. En el Mundial de Balonmano, España ha ganado a Túnez 36-30, pasan a la segunda fase como primeros de grupo. Lo del Barça y Ertel, pues nada, que han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato. Pero no puede fichar por ningún equipo ACB hasta final de temporada. Y recuerden, no puede jugar Euroliga, ¿no? Se abre porque ya se cerró el plazo de inscripción.
Es agente libre, estará casi desempleado hasta que el Madrid lo coja para la temporada que viene.
Bueno, puede jugar en un equipo que no esté en competición europea, jugar en Francia, en fin, no sé.
Que se vaya al Menorca, que es un equipazo.
Vale.
O al Lleida.
Vale.
También.
O al Andorra,
o al Andorra como
a la Andorra, sí,
como Sarabia y como los youtubers que se van a Andorra.
Este mazo ese, ¿eh? Este mazo, sí, claro. Sí, sí, sí. Ya lo decíamos ayer, los youtubers se van porque en España pagan el 47% de lo que ganan.
Correcto.
Y en Andorra pagan el 10% de lo que ganan.
Tiene que ser la primera pregunta de Eder Sarabia. Oye, ¿por qué te vas a Andorra como los youtubers?
Porque igual es youtuber.
No son youtubers, ¿no?
Claro.
No, no, pero claro, es que mucha gente me pregunta, bueno, claro, ¿y los médicos? No, claro, un médico tiene que ver a los pacientes pues en Madrid, en Soria, en Cuenca.
Sí, pero el youtuber puede hacerlo.
Pero el youtuber puede estar encerrado en su habitación, y qué más le da estar encerrado en una habitación en Murcia que en una habitación en Andorra.
Si están 12 horas ahí pero que conocemos muchos deportistas. Sí. Que decían que vivían en Andorra.
Sí, pero quiero decir, hay muchos deportistas españoles que son ídolos que viven fuera de España desde hace muchísimo tiempo. En Andorra, en Suiza, en Mónaco, no sé.
Bueno, no... Arancha le cayó el palo que le cayó, acordaros, porque no demostró que residía en Andorra.
Sí, o sea, sí, sí. Ah, bueno, y una noticia importante.
Motoristas y ciclistas están todos en Andorra.
Sí, los ciclistas tienen la excusa de que es un buen sitio para entrenar y todo eso, pero evidentemente es que sí, les viene muy...
No, no, y es que es un buen sitio para entrenar.
Sí, sí, claro.
Tienen la cuarta perfecta.
No, si yo me iría a Andorra, pero...
Vamos.
¿Qué voy a hacer?
Y lo mismo se hace el programa desde Andorra que desde Madrid, ¿eh? Igual.
Pues no, que no me calienten porque me voy a Andorra, ¿eh?
No lo hubieran dicho, Manolo.
Porque mira, para hacerlo en Majadahonda lo hago en Andorra.
Hombre, con más nieve. Con más nieve.
No, nieve, no sé si habrá más. Seguramente será más fácil sacar el coche del garaje. Pero nieve...
Los pandas, todos tienen panda. Los andorranos, amigos míos, tienen unos pandillas que suben como lobos.
Oye, el otro día hablamos. Sí, y nada, sí, sí, y sí. Que en las elecciones del Barça ha aprobado el voto por correo. Y ahora se estudia adelantar una semana las elecciones.
Gana Florentino.
A finales de febrero.
Qué fácil, bueno, y qué rápido... Cambian esto, las leyes cuando los interesa.
Vamos a ver.
Es imposible por estatuto.
No. Es que para que esto se apruebe, yo creo que según los estatutos hay que hacer una asamblea extraordinaria para poder cambiar los estatutos, ¿eh?
Está hablando Lopetegui. Espera, que está hablando Lopetegui en directo desde Vitoria. A ver qué dice el técnico del Sevilla. Vale, pues enseguida escuchamos a Lopetegui.
No,
antes.
Álvaro
Rubio.
Nada.
Álvaro Rubio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, pasando un poquito de frío aquí, Juanma, pero bien, estoy bien.
Bueno, Álvaro Rubio, le conozco yo, este hombre.
Sí, ¿verdad? Pasamos buen rato el otro día.
Sí.
Estuvimos contando la final. Que decía que es la mala costumbre que tiene en esta ciudad, que hace frío. He estado con José Lu, Juanma, 30 segundos y a 4 metros, porque como tampoco se pueden duchar y no se arrimaba, ¿no? Pero es el primero que se ha ido del campo. Se iba el hombre con la mochila, en pantalón corto, con el frío que está haciendo, con chanclas. ¿Qué carita tenía José Lu? Y digo esto porque el que llegue un poquito tarde se entera ahora que el Deportivo a la vez ha perdido 1-2, pero que José Lu ha fallado un penalti en el minuto 45, casi 46 de la segunda parte. Yo no sé si lo ha fallado o lo ha parado Bono, ¿eh? Porque ha estado muy bien abajo. Es verdad que
lo ha telegrafiado. Muy mal tirado.
Sí, ha telegrafiado, pero hay que estar ahí el portero, que no ha sido su mejor día, en un partido en el que el Pitu ha sido el pobre un tobogán de sensaciones, porque en el minuto 3 la liaba quizás su defensa más fiable, que era la guardia, y estaba en Nesiri, que está en estado de gracia, para hacer el primer gol, y la carita del Pitu, después de venir de encajar 5 goles en Copa, se quedaba sin pina, y en el minuto 3 de tu reestreno en casa vas perdiendo, empataba con un gol que es para ver, para que no hagan nunca eso un central en un equipo, un saque de banda, bota el balón, no llega al central, la peina de Garmendez, no puede hacer nada el portero y empata, y al final, el golazo de Suso, que es con todas las letras un golazo lo que ha hecho con la pierna izquierda, un zurriagazo buscando la escuadra de Pacheco, que ha encontrado
uno de los goles de la temporada. Para
qué golazo, ¿eh?
Sí, sí, para mí uno de los goles de la
Williams,
temporada.
Brutal, brutal.
Un pero golazo. Escucha, es que a mí Suso me gusta mucho. O sea, me
es buen futbolista, joder.
Y mete unos golazos.
Es, o sea, un poco intermitente, ¿no?
Sí, puede ser, claro, pero cuando marca golazos, ¿eh?
A mí se me qué parece bueno, Isco. Joder. Hoy jugando me parecía Isco. El Isco que le gustaba a Lopetegui.
Este juega más en banda, tiene más de borde, tiene un gran golpeo de balón. El chicharro que ha metido, aparte de que es un golazo, sí. Pacheco sí, sí. La toca, ¿eh?
Sí, sí. Oliva, Sevilla.
Hola,
Oliva.
Hola.
Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué balance se hace en Sevilla de la victoria del equipo de Lopetegui?
Bueno, que es un triunfo de mucho peso porque el Sevilla cierra la primera vuelta. Falta todavía de jugar el partido ante el Elche, que le queda pendiente de esta primera vuelta que está fechado para marzo. el Sevilla acaba la primera vuelta con sensaciones muy buenas y sobre todo muy metido arriba, ¿no? Solo hay que echarle un vistazo a la clasificación para mirar que tiene a un punto al Barça, ya con los mismos partidos jugados, a cuatro al Madrid, que ha dejado atrás ya a la Real Sociedad tres puntos con un partido más la Real, que aventaja en uno al Villarreal. Y ha jugado hoy a ratos porque ha sufrido mucho, sobre todo a balón parado, pero está apareciendo ese chaval del que hablabais ahora, que es Suso, que es muy intermitente hasta que ha cogido la forma. Ahora es que se le ve hasta más fino y el jugador hoy por hoy, yo te diría, Juanma, y os diría, compañeros, que se ha convertido en el Vanega, jugando desde la banda, se ha convertido en el Vanega del Sevilla, el jugador que es capaz de meter pases, de hacer uno contra uno, de disparar fuerte desde fuera del área. El gol de hoy ha sido una obra de arte, sin duda. Y luego otros héroes que, es curioso, Juanma, son jugadores que han estado en el centro de la crítica durante su estancia en el Sevilla al comienzo, caso de Bono, que no acababa de rendir, para un penalti hoy, aparece siempre en la foto normalmente de los triunfos, luego Suso, que ha ido de menos a más y que está en un momento brillantísimo, que ha sido capaz de parar ese penalti, y luego está Youssef Bennesiri. Es que este chaval llega...
ha roto noveno gol, ¿no? Noveno gol.
Más goles que Benzema.
Mirad, no lo cambiabas por Benzema, entonces no lo cambias por Benzema.
No, a día de hoy sí, indiscutiblemente. Bueno, fíjate, bueno. Juanma, ha llegado esta semana el West Ham y hemos conocido en estas últimas horas y nos han confirmado que es tal cual. Ha llegado el West Ham de Londres con 25 millones más 5 en variables, 30 millones para llevarse a Nesiri. La respuesta de Monchi y de Pepe Gasto ha sido que no, porque entienden que el jugador...
¿Cuánto pagó el Leganés? Le pagó 18 millones. 20 kilos, 20 ¿no? Kilos, 18, sí. 20, sí, sí, 20, 20. 20.
Su valor para el West Ham en una oferta, insisto, de estas últimas horas, de 30 kilos. Y el Sevilla entiende que ahora que ha roto a goleador y que tiene unas cifras claro. extraordinarias,
pero
evidentemente
dicen
no
Oliva,
se va a desprender de él.
Dicen Oliva, no sé si será verdad, que si hay uno que viene con los 40 y lo pone, se va.
Hombre, si viene ya con 40 y empiezan en el Sevilla
40
a valorar
es el doble
opciones,
de lo que has pagado por él en un año. ¿Eh?
Claro.
Sí, tal como está mejor, el mercado.
Joder. A lo mejor el Sevilla se lo puede pensar, porque 40 joder, kilos claro. en el mercado, con lo tieso que está, es mucho dinero. Eso sí, tendría que buscar un jugador que solucionase el problema goleador, porque ese problema que tenía el Sevilla, ha encontrado la solución en el Nesiri. Hoy, incluso hasta fallando en el primer remate, o sea, está ahora mismo tan lanzado que le ha caído hasta la pelota en el área a él y ha sido capaz de hacer un nuevo tanto en su cuenta particular.
Pero que no te lo quiten el día 30, que si no hay tiempo para fichar.
Bueno, eso fue lo que le hicieron a Leganés el año pasado.
Bueno, lo que hicieron, sí, lo que hicieron ellos.
Claro. Sí, pero el Sevilla no va a esperar a eso, es decir, no sé si el West Ham va a volver, porque me decían, de momento han puesto 30 y no han dicho que aquí se plantan, pero si el West Ham no viene con más dinero, ya de manera inminente el Sevilla no va a vender a este jugador el último día para quedarse sin delantero.
Oliva, donde va a brincar el Sevilla es con Koundé, lo de ese chaval es un día detrás de otro.
Bueno, es que yo creo que es el mejor atacante que tiene el Sevilla junto a Suso, si lo dejan atacar.
Este
claro.
vale un poco más, ¿eh? Este vale un
este,
poco
mira,
más.
Mira, este valía 60 este verano.
Ha tenido un buen día hoy, ¿eh? Hoy todos los balones aéreos los ha palmado.
Pero tú sabes por qué, Marolo, ¿tú sabes por qué? Porque no tenía al lado un bicho que es Diego Carlos. Claro.
El penalti lo provoca él.
Mil golpes.
Sí, pero bueno, más allá del penalti, que puede ser una jugada concreta, pero
es afortunada porque
todos los balones aéreos ha perdido, ¿eh? Y es raro que Koundé palmen casi todos los balones aéreos, laterales además.
Oye, una Oliva, pregunta. Álvaro, muchas gracias.
Hasta aquí llego.
Buenas noches, adiós.
Gracias. Sí. Fouto, sigues por ahí, ¿no?
Por supuesto, aquí estoy.
¿Te encuentras bien?
Pues te digo una cosa, Juanma. No muy allá, ¿eh? No
cuidadín.
Ay, pues, ay, esto no ten cuidado, ¿eh? Porque esto, cuidado.
Llama la pista.
Torres más altas han caído, ¿eh?
No, desde luego, desde luego. Y por yogures caducados de menos días,
menos
¿eh? Porque ¿cuántos llevaba caducado? ¿Tres días?
Tres días del día...
¿Teníamos o no? Todavía no.
No, era del día 16. Y es que no me he dado ni cuenta. Luego ya mira la fecha y digo, ostras.
16 de este mes, ¿no? De enero.
Sí, sí, 16 de enero.
Tú tranquilo, tranquilo. Yogures y esto
con... Oye, si no, Chato, ha sido un placer
si no, a partir de mañana Ramón Fuentes y está, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer?
Ah, pues muy bien. No pasa nada, pues Ramón es un gran profesional.
Claro.
Ramón además lo hace bien y no se pelea conmigo.
Claro.
Que pelearse contigo tampoco
está. Dos partidos. Porque, como dijiste, que es una acción violenta, ¿no?
Sí, es una conducta violenta, y no una agresión. Yo creo que para que el comité catalogue algo de agresión, primero, tiene que estar el balón parado, o sea, el balón no puede estar en juego, y tiene que ser pues una patada, un puñetazo, algo que sea totalmente al margen del juego. O sea, esta jugada no es no tiene nada que ver con la acción, porque está muy lejos del balón, y evidentemente la jueza entiende que es una conducta violenta. Te he dicho, Juanma, que el recurso no va a prosperar. Sí. Hay otra opción, pero que yo creo que el Barça no la va a hacer, porque evidentemente va a actuar con inteligencia, que es pedir la cautelar. digo que no lo va a hacer porque no tiene ningún sentido pedir la cautelar, ahora, que claro. Messi pueda jugar con el Cornellá y a lo mejor en un mes te dicen dos partidos y a lo mejor te pierdes un partido más gordo. Así que yo creo que lo que el Barça va a intentar es...
Déjame preguntarle a Lama, Wasen, Abre, Rico, Uzquiano y Siro, ¿qué les parecen estos dos partidos? ¿Justo o injusto, Lama?
Lo justo, lo normal.
Pues a mí me parece que le ha ido lo que Fouto adelantó, aunque me cae muy mal Fouto, yo creo que es correcto. Porque aquí todo en el fútbol es interpretable, eso que dice Fouto de las jugadas grises. Habrá algunos que lo vean como agresión, pero yo sinceramente creo que Messi lo que se quiere quitar es de en medio a Villa Libre, le pega el collejón que le pega, lo ve Hernández, a la calle y dos partidos. Me parece correcto y me parecería hasta bien, aunque el Barça está en su derecho y debe hacerlo de apelar, pero que el Barça hasta aceptara la sanción y poco más.
¿Was?
Me parece durísima la sanción. Me parece una cosa exagerada.
Vale. Intuyo que justo lo contrario. ¿Senabre?
No, yo creo que
vamos, me parece perfecto. No, me parece mucho, demasiado. Yo esperaba sobrecimiento de la causa.
¿Senabre?
Yo tengo clarísimo que era una roja, era expulsión y todo lo que tú quieras, pero la sanción es la que tiene que ser, dos partidos. Sí, me hubiera parecido una salvajada que le hubiera caído 4, 5, 6 o lo que parece que, sí, que pide Wask o mucha gente.
No me malinterpretes, que soy me parece exagerada la sanción.
No, tienes razón, lo que no háblame dicho, dímelo en serio, dime qué te parece.
Que me parece exagerado.
O sea, para ti, bueno, vale, Wask, ¿qué le tiene que haber puesto?
Y lo del Barça, solo acabo. Lo del Barça que apele, que decía Lama, yo creo que lo hace de cara a Messi. No lo hace. Si fuera cualquier otro jugador, creo que no lo haría, porque perderle un partido al Cornellà, un partido del Elche, le da igual. Pero para quedar bien con Messi, para demostrarle que van hasta el final con él y tal, yo
creo
que
hombre,
por eso lo hace.
Claro. Pero si hasta las causas más perdidas tienen un abogado en el mundo. O sea, es normal que se apele, que se recurra, lo que sea. Rico, eso. ¿Te parece justo, no?
Me parece justo y sobre todo porque me parece que coincide lo que yo vi con lo que explicó Villarreal que había pasado en la jugada. Y yo no veo que es una agresión, veo que quiere despegarse de Villarreal porque él se le había pegado para que no llegase a la finalización de la jugada. Es una acción violenta, le meten dos partidos y arreando para casa.
Uzquiano.
Pues es que es tan fina la barrera entre una acción violenta y una agresión. A mí no me hubiera parecido descabellado que lo hubieran tipificado como agresión, ¿eh?
Por favor.
Pero escucha una cosa, yo veo una diferencia.
Una agresión no veo.
Para mí hubiera sido una agresión clara y mucho más violenta si el puño está cerrado e impacta en la cara. Es decir, si es un puñetazo en la cara.
Por eso digo que la barrera es muy leve, porque yo no sé si tiene la mano abierta o el puño
cerrado.
Es que
no es ni puñetazo.
No.
Colleja.
O sea, le aparta de muy malas maneras, de acuerdo, le ven, le echan y punto, ya está, no hay más.
Una colleja dos partidos, exagerado.
No es una colleja.
No, yo ya lo he dicho antes, a mí me parece justa la sanción, o sea, yo creo que no es para más. O sea,
te queda solo, Guas, el único que no lo piensa.
No me ha parecido.
No, que no pienso nada, yo creo que me parece exagerado, que es una colleja, que el otro hombre pasaba por allí, yo lo hubiera dejado sin más. Ya.
Tomás se puso allí.
Llevó su castigo en la expulsión en la final, me parece exagerado.
El Barça en sus alegaciones para defender a Messi
dice
textualmente lo siguiente, que esto te va a gustar.
No, que está muy bien.
Que la acción de Messi con Villalibre, dice el Barça,
sí,
a la jueza de competición, es un lance del juego en el que ambos jugadores tratan de ganar la posición.
Naturalmente, pues eso, pues ¿para qué le meten dos partidos?
Es que a lo mejor lance, tiene,
pues es un lance.
Cuidado que a lo mejor tiene razón, ¿eh?
Yo creo que es meridiano.
Pugnan por ganar la posición, a mí no me lo parece. Vale. Sinceramente.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan cada noche el partidazo. Alberto Araoz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues están opinando, como siempre, en el 637-230010, también en el Twitter, @partidazocope, también en el Instagram, @partidazocope. Dice un oyente, si el que agrede es Villalibre, a Messi le caen 10 partidos de arresto domiciliario. ¡Qué rabia me dan estas cosas! El próximo partido, Messi sale con un steal. No hay problema. Como no lo habían expulsado nunca, tiene vía libre. Es un escándalo. Para la jueza es acción violenta, pero Juanma lo sigue llamando agresión. ¿Cómo te puede tu animadversión a Messi y tu plumero merengue, Juanma?
Sí.
La sanción a Messi es una vergüenza. Si eso le pasa a Casemiro, son 12 partidos. Lamentable.
A Casemiro no le pasa.
No te preocupes, Fauti, en mi casa...
Es que, la verdad es que si hubieran dicho otro, pero Casemiro precisamente, que no le han echado en la vida, o sea, no, por favor.
Pero Casemiro no se ha quitado de encima a nadie todavía.
Nadie.
Yo lo del otro día Casemiro no se lo he visto, igual ha pasado.
Nadie.
No, pero yo lo del otro día Casemiro
escucha,
no se lo he visto.
Escucha, Guas, si yo fuera futbolista, preferiría que me quitaran de encima a que me dieran una patada en la tibia. No digo que Casemiro lo haga, pero yo creo que hay que sancionar mucho, mucho más las acciones que ponen realmente en peligro el físico de los rivales que estas.
Que no es el caso de Casemiro. Es un hombre peligroso.
No, Casemiro no.
No lo digo por Casemiro.
No lo pregunto. Me parece. Yo es que he visto fútbol hace muchos años. A vosotros parece que Casemiro es un futbolista peligroso.
No, hombre, no. ¿Qué va?
Pues puede ser que sí.
Oye, no, que no.
Pandorra, Casemiro.
Te lo estás inventando, Tomás.
Sí, hombre, Pandorra.
Nada.
Una cosa, ahora eres tú el irónico, Rico. Podemos dejar de ser la ironía.
Hombre, no hay ironía ninguna.
Escúchame una cosa.
Es que a los que no somos muy listos, la ironía no nos gusta.
Perdona.
Yo
juego siempre con las cartas que me dan.
Pero Juanma, vale, ¿tú por qué olfateas que están hablando con ironía? Porque yo no lo cojo.
Yo tampoco, claro, ¿verdad?
Venga, te miro los mensajes, Arauz.
Sí, decía otro oyente, Fauti, no te preocupes, en mi casa me llaman el vertedero, me dan las obras de mi hijo y todo lo caducado. Soy verde, pero tengo buena salud. Y otro oyente dice, querido Juanma, soy biólogo y te aseguro que no hay problema ninguno en comer yogures caducados. Claro. Realmente es una fecha de consumo preferente. A partir de ese día, el yogur pierde las propiedades organolépticas. Esto es los verdaderos beneficios, pero se puede ingerir sin ningún problema. Y hay otro oyente hablando de la sanción a Messi.
Equipo, buenas noches. Increíble, vamos, increíble lo que está ocurriendo en el fútbol español. Que a Messi le caigan dos partidos por darle un puñetazo a un contrario y que a mi Álvaro Cervera le caigan cuatro partidos por decir el árbitro ha pitado lo que él ha querido, vamos, es que clama al cielo. Venga, un abrazo, chavales.
Un abrazo, la opinión de los oyentes de El Partidazo. Ya nos escucha en directo desde Andorra Eder Sarabia, el entrenador de la Andorra. Hola Eder, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, con muchas ganas ya de empezar mañana.
Ya eres primer entrenador, o sea, eras el segundo entrenador más mediático de la historia del fútbol español, pero eres ya primer entrenador, así que tenemos muchas ganas de hablar contigo. Enseguida te hacemos la entrevista, ¿de acuerdo?
Muy bien, hasta ahora.
Gema Santos, mensaje importante.
Mensaje muy importante, como cada noche. Esto lo vamos a entender a la primera. ¿Cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti? Ellos ahora quieren que te preocupes por las cosas realmente importantes. Quieren que salgas a la calle solo lo imprescindible, porque en Berti puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa. Puedes hacerlo todo desde el móvil con un solo clic. Puedes contratar, chatear con un gestor, dar un parte. Puedes hacerlo todo en Berti. Y encima, mira, para ponértelo todo un poco más fácil aún, por ser nuestro oyente, tienes esperándote un 40% de descuento. Descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? 40% de descuento para ti. Y encima en Berti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron dos o tres veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, el parchís, las fichas, y no lo hizo una vez. Vamos, que tres o cuatro parchís fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La letra pequeña de tu compañía telefónica te pone de los nervios. Con Finetwork puedes estar muy relajado, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Inspira... 23 gigas más llamadas ilimitadas por 14,90 euros. Expira. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España y las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord. Récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, Juanma Castaño no se atreve a entrevistar a Eder Sarabia. Eder, lo primero, Manolo. Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, Manolo.
Lo segundo, Juanma, te tiene tal miedo. Oye, cuando te llama Gerard Piqué, ¿qué piensas? Este me llama para rajar de lo que pasa en el vestuario. Flipas cuando te llama Gerard. En ese instante, ¿qué has pensado?
No, pues me escribió... Y la verdad es que me vino a la cabeza eso, pero bueno, tampoco le di muchas más vueltas. Me dijo, bueno, te llamo en 10 minutos y bueno, enseguida me lo soltó, porque él es así, él es directo, él tiene las cosas muy claras y fue muy claro y muy directo en decirme que quería que entrenara a la Andorra y bueno, pues ha sido todo muy rápido y aquí estamos.
Bueno, pero que una, te llame...
Una, sí.
No, Juanma, déjame ya, que no sí. Querías preguntarle, déjame que te la segunda.
Ahora tira,
a ver
tira,
si ahora sí. Te vas a poner tú a
no,
hacer
no,
la
perdona,
pregunta.
Perdona. Mañana
he preparado yo esto, la sí, segunda. Sí. Entonces, claro, que te llame Piqué sepulta toda aquella teoría maquiavélica de que no te aguantaban en ese vestuario. Por lo menos hay uno que sabemos que ya no aguantaba, ¿no?
Bueno, yo lo he dicho a la mañana en la presentación y creo que es una evidencia. Y aparte, hace poco, no me acuerdo, en otra entrevista también lo comenté. Creo que somos, tanto Quique, sobre todo, como yo, dos personas muy normales, que hemos hecho muy buena relación prácticamente con todos los futbolistas que hemos tenido, allá donde hemos estado, Las Palmas, Betis... Pero ya no solo con los futbolistas, sino también con gente, con trabajadores, cuerpo técnico. Y bueno, entre ayer y hoy he recibido muchísimas felicitaciones de jugadores del Betis, de Las Palmas, con utilleros de un equipo, de otro, con gente que trabajaba en el club. Ahora mismo me estoy acordando de la despedida de Quique de Sevilla en las oficinas, la gente llorando. Bueno, creo que hemos tenido muy buena relación con prácticamente todos la gente con la que hemos trabajado y entre ellos, pues eso, con los futbolistas del Barça. Y bueno, efectivamente, como tú dices, pues esto es una muestra evidente de que todo aquello, pues bueno, surgió en un partido muy, muy especial, que es un Madrid-Barça, en el que encima perdimos. Y bueno, aquel famoso vídeo y demás, pero bueno, queda claro que eso no era de esa manera, ni mucho menos.
¿Qué te hizo más daño, lo del Bernabéu o lo de Vigo? Las imágenes del Bernabéu cuando salías en el banquillo ahí comentando jugadas, gritando, súper tenso, súper nervioso y tal, o lo de Vigo.
Pues a mí personalmente te digo la verdad que no me ha hecho daño ninguna de esas cosas. Me ha servido quizá para aprender, me ha servido para saber tener todavía más claro en el mundo en el que estoy. Pero soy una persona que no se para mucho a lamentarse, que sé que hay cosas que es difícil de controlar, que una cosa es lo que pase dentro realmente y eso lo sabemos los que estamos dentro, y otra cosa es lo que, bueno, pueda aparecer hacia afuera. Siempre me quedo con lo positivo, siempre miro hacia adelante, siempre miro lo que puedo controlar. Y bueno, es verdad que hacia afuera pues hubo mucho ruido, quizás...
Pero hacia adentro no hubo nada. Perdona, Eder. O sea, no. ¿De verdad no diste ninguna explicación a los jugadores de aquellas imágenes? ¿A ninguno les sentó mal? O sea, ¿todo fueron rosas después de aquellas imágenes del Bernabéu?
Pues mira, a ver, Quique es una persona que correctísima, ya me lo dijo mi padre cuando empecé a trabajar con él. Va a ser la persona más honesta y honrada que te encuentres, con unos valores y una rectitud impresionante. Y es verdad que a él pues no le gustó. Y es verdad que cuando ves el vídeo, pues bueno, me hubiese gustado que habría sido de otra manera. Es verdad que es un vídeo en el que normalmente estoy dentro del vestuario, o sea, dentro del banquillo, que tampoco estoy fuera del banquillo ni... Pero bueno, es verdad que dices, pues bueno, tienes que tener cuidado en algunas cosas. Y por eso, sobre todo, por Quique, y porque me decía Quique, es que estamos representando a un club y hay cosas que creo que tenemos que controlar. Pero ya te digo, hacia
pero ningún jugador te dijo nada. O sea, ningún jugador te dijo, oye, perdona, esto no son formas
en
el banquillo.
No, absoluto. Vale. Todo lo contrario. Es más, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Antoine, que me acuerdo una de las jugadas que yo decía, dice...
Mételo, Antoine, sí, lo tienes que ver, sí, meter o algo así, sí.
Le dije suave. Y él me vino cuando salimos de esa charla y me decía, suave. O sea, que realmente, o sea, es así. Lo que pasó dentro fue una cosa que todos entendemos que puede pasar en un partido de fútbol y en un momento de tensión y entre... Pues personas que están en el día a día trabajando y lo que pasó hacia afuera o se interpretó de lo que pasó hacia afuera pues fue otra cosa, pero bueno.
¿Y ya, lo de Vigo, perdona, sí. lo de Vigo con Messi?
Bueno, pues algo parecido, un momento un poco de tensión en una situación en la que bueno, pues no nos estaban saliendo quizás las cosas como del todo como queríamos y algo lógico. Lo que pasa que claro, esto era una novedad, lo de los parones esos intermedios y bueno, y el es que la verdad es que ni recuerdo lo que por qué era, pero bueno, sin más, fue una cosa que se habla, se soluciona y se queda hacia adentro, y que si pasa en el vestuario 200 veces y no se ve y no pasa nada. Lo que pasa es que ahí fue un poco más más público y por eso pues otra vez se volvió a... Y evidentemente pues la dimensión que tiene un Barcelona y un jugador como Leo pues es descomunal, claro.
¿La relación con Messi fue complicada?
Bueno, a ver, estamos hablando del mejor jugador del mundo, yo es que evidentemente...
Vale, no, ya me ha respondido, sí, fue complicada, ya me ha respondido.
Evidentemente...
Sí,
evidentemente,
cuando sí. Es que te veo que es que Setién lo dijo en El País con Del Bosque, Leo es difícil de gestionar, o sea, está diciendo que fue una relación difícil la que tuvisteis con Messi.
Bueno, yo creo que llegamos en un momento difícil al Barcelona, en el que, bueno, yo creo que él también, pues en algunas declaraciones ha demostrado y en algunos actos ha demostrado pues que no estaba contento del todo, pero ya yo creo que no era un tema con nosotros, sino era un tema un poco en general, con el club y demás. Y bueno, llegamos en un momento en el que no era el más adecuado seguramente, que eso te das cuenta cuando estás dentro. Cuando llegas, pues vas con muchísima ilusión, intentas pues ser tú, intentas cambiar las cosas hacia lo que a ti te gusta y a veces pues no tocas la tecla o eso, como te digo, pues quizás, pues ya te digo, no era el momento más adecuado, nos pilló un poco por en medio y...
Sí, sí, bueno. En eso estoy de acuerdo, ¿eh? En eso estoy de acuerdo. ¿Se despidió de vosotros o no?
Perdimos en Lisboa, ese día nos volvimos y ya a partir de ahí no tuvimos relación prácticamente con...
Ni un mensaje.
Con los jugadores.
Ni un mensaje de gracias, que os vaya bien, nada.
Pues conmigo, bueno, no, porque tampoco se lo... Si soy sincero, no sé si lo hizo con Quique, se despidió, no sé. No te sé decir quién sí y quién no, vamos.
¿Pero a ti algún jugador se despidió de vosotros? ¿Algún jugador de alguna forma cariñosa, de alguna forma privada? ¿O fue todo tan frío como parece?
Alguno de los que... Bueno, evidentemente tienes que entender que veníamos de un varapalo muy fuerte, era un momento muy difícil y la gente, es que tampoco, o sea, acabó el partido, volvimos al día siguiente de Lisboa y bueno, lo nuestro pasó posteriormente, o sea, que tampoco tenían que haber venido a decirnos, bueno, que os van a echar, ¿no? O sea, tampoco eso había sucedido todavía y luego ya a partir de ahí, pues ya eran vacaciones y ya no teníamos oportunidad.
¿Admites algún error por vuestra parte? ¿Qué hicisteis mal?
Pues yo lo he dicho prácticamente casi siempre. Yo si volviera al Barça haría las cosas casi al 99% como las hice. O como las hicimos, vamos. Intentamos ser nosotros mismos, intentamos... mejorar lo que entendíamos.
Pero,
que...
Perdona, es sí. Que Setién dijo justo lo contrario. Setién dijo que no había sido él mismo en el Barcelona.
Bueno, no puede ser. Yo sí, yo la verdad es que sí. Ya te digo que yo soy bastante de mirar hacia adelante, mirar lo que puedo controlar, en eso me centraba, no me centraba en lamentarme, evidentemente hay cosas como pasan en todos los equipos que te gustaría que fueran de otra manera, pero si son cosas que no puedes controlar, pues no, tampoco le dedico mucho tiempo. Y ya te digo, yo personalmente, se lo he dicho a la gente cercana, a mis amigos y todo, yo haría casi al 99% lo mismo que hice.
¿A quién vas a tener de segundo?
Pues traigo a dos compañeros, John López, un chico de Bilbao con el que trabajé en categorías inferiores en el Danok Bat en Vizcaya y luego posteriormente él estuvo trabajando para el Villarreal y para el Valencia y luego otro chico de Villarreal, Manu Torres, que bueno, estuvo muchos años trabajando en el Villarreal, en el primer equipo, todas las categorías, yo le conocí cuando entré en mi primer año. Y bueno, dos personas muy preparadas,
Perdona, si el segundo, si el segundo hace lo que tú haces en los banquillos, ¿te gustará o prefieres que sea más tranquilo, más calmado?
Bueno, seguramente no lo va a hacer porque yo
porque ya estás tú para eso, ¿no?
Tipo de personas. Claro, no, es que bueno, al final, evidentemente no es lo mismo primero que segundo. Quiero decir en lo que a mí me toca ahora, pero yo creo que una cualidad muy importante de un ayudante es que sea complementario. En ese sentido yo creo que era muy complementario con Quique, y lo mismo me pasa ahora cuando he elegido a mis ayudantes, que son muy complementarios a lo que soy yo. Precisamente, por ejemplo, John es una persona pues mucho más tranquila, bueno, que en ese sentido a mí también me va a ayudar. Manu lo mismo. Manu también además es una persona que en muchas cosas es un tío que te dice, que te va a decir las cosas, aunque tú pienses de otra manera. Bueno, pues me he intentado rodear y me intentaré rodear de gente que me pueda ayudar y que me pueda hacer mejor.
¿Has preguntado por qué han echado al otro entrenador?
No, bueno, lo ha explicado hoy el director deportivo, lo ha explicado un poco. Entendían que había margen de mejora, entendían que a pesar de que en lo clasificatorio el equipo está ahí arriba, pues que necesitaban otras cosas y, bueno, tampoco es al revés. Lo que sí que me interesa es quedarme con lo bueno que se venía haciendo. Ya hemos tenido hoy una reunión con sobre todo cuerpo médico, cuerpo técnico y demás, y se lo he transmitido así. Quiero que sigan haciendo todas las cosas aquellas que estaban haciendo y que en las que se sentían cómodos y que estaban dando resultados, y mañana se lo dirá a los futbolistas, y que bueno, en aquello que crean que podemos cambiar, podemos mejorar, que nos lo digan, y nosotros también, evidentemente, porque ya hemos visto muchos partidos del equipo, pues trataremos de cambiar algunas cosas, de mejorarlas y sobre todo de adaptarlas un poco a lo que a mí me gusta por cómo veo yo el fútbol.
¿Cómo llevas la fama? ¿Cómo llevas el hecho de que siendo segundo entrenador, que es una figura más bien pues discreta, segundo plano, que no conocemos muchos segundos entrenadores, el gran público no conoce muchos segundos entrenadores, tú seas un tipo tan mediático, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Te inquieta? ¿Te incomoda?
No es algo que le dé demasiadas vueltas. Sí que me puede preocupar un poco más por mis familiares, porque a veces pues bueno, pueden ser la gente que te quiere, que a veces pues han dicho esto, han dicho lo otro. Yo intento decirles que estén al margen, que se preocupen de disfrutar, de verme.
¿Vives en burbuja también, Eder, de no leer ni escuchar ni saber absolutamente nada?
No exactamente. Sí que es verdad que hay muchas cosas que no veo, no escucho, no esto, pero es verdad que te llegan muchas cosas. Pero tengo mucha capacidad, he aprendido a tener mucha capacidad de saber el mundo en el que estoy, y como yo sé la realidad, pues no me lamento mucho, no me enfado mucho por cosas que sé que no son de esa manera o ya te digo.
¿Hay alguna pregunta para Eder Sarabia de los miembros del partidazo?
No, se habló con Quique antes de tomar la decisión o...
Sí, bueno, ya te digo, con Quique hablo todas las semanas, no te voy a decir todos los días, pero sí, por supuesto, todas las semanas, y al primero que le llamé fue a él, está claro. Le dije que había tenido la llamada de Gerard, que era una cosa que me lo estaba planteando. Él me dijo que adelante, que le parecía un buen momento, un buen momento y un buen proyecto, que entendía que esto podía pasar tarde o temprano, y bueno, ya la mañana en la presentación he dicho lo que pienso de él es la realidad. Ha sido una persona importantísima en el, para mí en el fútbol y en la vida, por supuesto. Es
lo podéis haber llevado de segundo. Lo podéis haber llevado de segundo. Claro.
Bueno, no sé. Lo que sí sé es que va a ser uno de los mayores críticos que voy a tener. Y que seguro que, pero bueno, desde el lado positivo para intentar ayudarme y mejorar.
Y en Andorra, sí, puede poner de moda, la gente va a estar muy pendiente. ¿Cómo va a jugar el Andorra de Sarabia en segunda B?
Bueno, pues intentaremos el fútbol que a mí me gusta, el que yo siento, el que me suelo sentar a ver delante de la tele para disfrutar. Pues bueno, en fútbol intentaremos ser dominadores, intentaremos jugar en campo contrario, intentaremos buscar la portería contraria, evidentemente muy preparados para que el rival no nos haga contraataques, pero sabemos que esto así está muy bonito, pero que habrá momentos en los que el rival sea mejor que tú, te supere, tengas que sufrir, tengas que replegarte, tengas que defender, tengas que despejar o tengas que contragolpear y también tenemos que estar preparados para eso. Así que, bueno, yo tengo una idea de lo que quiero que sean, lo que pasen los partidos, pero tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios y de situaciones que muchas veces te propone el rival.
Uh-huh. Eder, me consta, me han dicho, no sé si a ti te lo ha expresado así en estos términos o no, pero que lo que tiene en la cabeza Gerard Piqué, con su ambición y con su locura o genialidad o lo que quieras, es que el Andorra esté pronto en primera división. O sea, que lo que él tiene en mente es subir rápido a segunda y subir lo más pronto posible a primera. No sé si te ha vendido eso o no te ha puesto esa presión encima.
Bueno, algo parecido, pero también tiene claro y también toda la gente que está con él trabajando y toda la gente que está dirigiendo el club y demás, toda esa ilusión, toda esa ambición es fundamental. Yo soy el primero que he tomado la decisión de venir aquí porque estoy convencido de que podemos tener éxitos y conseguir objetivos, pero que esto luego hay que demostrarlo en el día a día, ¿eh? O sea, hay que ser humildes, hay que ir a currar, hay que empezar mañana a entrenar como tigres, tenemos que disputar cada pelota y aprovechar cada minuto de entrenamiento, y que está muy bien todas esas cosas y esas palabras que se dicen, pero que, ya te digo, hay que ser humildes. Es una categoría, para empezar, la segunda vez durísima. Muy pocos equipos a día de hoy han ganado más de la mitad de los partidos jugados. Hay muchísima igualdad y ya para empezar el domingo el Español va a ser un partido muy duro.
Oye, Eder, a ver si me puede responder con un sí o con un no. ¿Crees que Messi se va?
Pues no te sé decir, Juanma, la verdad. No lo sé.
Hombre, pero,
no sé,
pero todos tenemos una idea. Todos tenemos una idea y tú has estado ahí dentro. O sea, en tu cabeza, ¿hay más posibilidades de que se vaya o de que se quede?
Es que además, ahora mismo, vamos, ni me lo he planteado. Sí que es verdad que en verano, pues bueno, parecía que tenía claro que quería irse, pero evidentemente si no lo ha hecho, pues será porque...
Porque no pudo.
No lo sé, hombre.
Sí, claro, porque contractualmente no pudo.
Oye,
y ya por último, vaya chollo la declaración de la renta. O sea, el 10%, tío. O sea, vas a tener para comprar bicicletas todas las que quieras.
Bueno, la verdad es que eso es una cosa que es lo último en lo que he pensado, de verdad.
No.
Sí. Estoy haciendo una apuesta importante y un esfuerzo importante en venir aquí por el aspecto deportivo. Es así de claro. Entendía que era un proyecto muy bueno, con mucho crecimiento, mucha posibilidad de crecimiento por lo que me han demostrado en poco tiempo, Y bueno, estoy aquí por eso, porque confío mucho en mí, en mi trabajo, en el equipo que tenemos, en los jugadores que tenemos, en los partidos que ya he podido ver del equipo. Y he pensado también bastante antes en que me va a poder dar algún paseíto bueno en bici por aquí, que es un sitio donde me gusta mucho, antes que lo que me estás diciendo.
Y
de
tienes ahí muchos ciclistas y muchos amigos que hacen grupera contigo.
Sí,
tienes que andar bien para salir con ellos.
Hombre, ya les he dicho a alguno, a Leis Espargaró y alguno más, ya les he dicho que voy a tener que los primeros días entrenar a escondidas, porque si no me van a sacar los ojos.
¿Quién anda más, Luis Enrique o tú?
Yo creo que Luis seguro. De momento, porque tiene
más
porque
tiempo.
Lleva bastantes más años que yo, porque yo llevo 3 años así, y porque encima está pesa como igual 15 kilos menos que yo, y eso para arriba se nota.
Sí, se nota. Bueno, Eder, que te vaya muy bien en el Andorra. Nos alegramos mucho y te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos de sinceridad y de naturalidad. La verdad es que te has comportado en la entrevista tal cual te comportabas en el banquillo, como eres. Lo he intuido así.
Sí, sí. Bueno, siempre lo he dicho, soy así. El fútbol es mi pasión, y intento ser natural y mostrarme tal y como soy.
Un abrazo. Suerte.
Un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego. Eder Sarabia, el entrenador del Andorra, ex entrenador del Barça junto con Quique Setién. Bueno, segundo
entrenador. Empieza una carrera.
¿Qué os ha parecido todo lo que ha dicho respecto a su etapa y la relación con los jugadores y con Messi?
Bueno, la sensación que tengo es que la relación no era buena con Messi, y que va a ser mejor primer entrenador que segundo entrenador, creo. Tengo esa sensación. Creo que va a ser un muy buen primer entrenador, y me parece que no era un gran segundo entrenador.
Yo lo que veo es que está deseando dejar atrás la etapa de la que todo el mundo le va a preguntar en las entrevistas, de si hablaba mucho en los banquillos, de si era más primero que segundo, del Barça, de Messi, y él lo que quiere es empezar una carrera como un chico joven que empieza y quiere dejar atrás todas esas polémicas, pero yo lo he visto súper educado. Y con buena actitud, digamos, ante su primer reto profesional, que es un segunda vez.
Bueno, el pasado viene con cada uno, por tanto no se puede más que asumirlo. Él asume la parte que le corresponde. Ahora empieza otro papel en la película del fútbol, y ojalá le vaya fantástico. Y en cuanto a su etapa en el Barça, pues coño, dice lo que puede decir. ¿Qué va a decir ahora? Bueno. Para complicar la vida a Setién, a los jugadores. Bueno, a Messi también se lo entendió cuando dijo que él no quería que echaran a Valverde.
Sí, sí, tanto, pero que lo más revelador es el silencio que ha dejado cuando se le ha preguntado si.
Pero eso que le pasa a Eder Sarabia, pues seguramente si repasáramos nuestra carrera, pues nos preguntarán por algunos compañeros que hemos tenido, pues también pasaríamos la maroma y siguiente pregunta.
Bueno, pero
pues a mí me ha parecido que es un tío valiente, ¿sí? Era valiente porque se atrevía a hacer cosas como segundo técnico que pocos se atreven, y me ha parecido valiente la entrevista que ha hecho contigo, Juanma.
A mí me ha gustado más hoy que en el banquillo. Le he visto excesivo. No en el Barça, ya me parecía excesivo.
Pero yo creo que es que él es así. Y yo creo
bien, eso es
yo
verdad.
Yo creo que es que él se expresa como es, y yo creo que es un tío valiente en los banquillos, que asumía, pues posiblemente, funciones que Setién le dejaba, porque si un primero deja asumir las funciones, tú no las asumes, y que hoy se ha atrevido, como dice Dani, sin decir muchas cosas, ha dicho un montón de cosas con titulares, porque hay silencios que valen mucho más que mil palabras, ¿eh?
Pero además otra cosa, que él no puede estar, ni él ni nadie puede estar en esta vida fingiendo. Claro, él es como es, y yo es lo que te he dicho de entrada. Empieza una nueva carrera, un entrenador que llega, que debuta como primer entrenador, pues oiga, fuego nuevo, chato, fog no, que dicen en
yo creo que ellos pensaron que se podían dirigir a Messi igual que se dirigían a Sarabia en el Betis.
Y otra cosa que te voy a decir, digo, que el Barça ese era difícilmente entrenable.
Sí.
O sea, salir bien librado del Barça del año pasado, vamos, Setién y Sarabia, y ni que hubiera bajado la Virgen de Lourdes. Eso era una tarea imposible, y al final acaba como acaba. Sí, sí, que el cabreo de Messi era con el club, sigue, y todos hemos visto lo que ha pasado este verano, y no fue solo por el 2-8 o solo por la etapa Setién. Evidentemente viene acumulado, y no es todo culpa
de esa pareja Setién Sarabia, ni mucho más.
Bueno, escucha, en la vida todo hay maneras de verlo. Y miremoslo de la manera que queramos. Otros podrán decir, mira, lo que ha hecho Piqué, en lugar de... Que no digo que sea verdad, pero digo que se puede decir. Lo que ha hecho Piqué, en lugar de ver la parte positiva, de que mira, vea si confían en este, que se lo llevan a Andorra. No, otros dirán, pues mira cómo lo verá Piqué, que se lo ha llevado a Andorra, del Barça a segunda B. Bueno, escucha, empieza una carrera nueva para un tío que quiere ser entrenador, primer entrenador profesional, y pues ojalá le vaya fantásticamente bien y gane a todo el mundo menos a Lleida.
11:34 en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo... No dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo. Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, 12:38, hora menos en Canarias. Vamos a descodificar todo lo que ha dicho Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, que puede tener relación directa con el Barça y con el Madrid. Con el Barça por Messi y con el Madrid por Mbappé. Siempre que tenemos que hablar del Paris Saint-Germain, hablamos con el periodista top de Francia, en Bein Sports, Alexander Ruiz. Hola, muy buenas, compañero.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué sensación tenéis allí, en París, sobre las declaraciones de Leonardo? ¿Realmente está invitando a Messi a ir al Paris Saint-Germain y está dejando claro que los tres es imposible, que el que no quiera estar, que se puede pirar? ¿Cómo hacéis la lectura de lo que ha dicho Leonardo?
Juanma, lo que te puedo decir es que Leonardo jamás vende humo, jamás. Y, o sea, desde hace unos días he podido hablar con varias fuentes muy cercanas al club, pero muy cercanas, y os puedo asegurar que ya, sí, el contacto existe. Existe directamente entre Messi y el club parisino. Por esto, Leonardo ha dejado esta frase diciendo que cuando habrá que hablar del tema Messi, el París tendrá sí silla reservada. Por eso ha dicho esto. Y por eso te digo que Leonardo jamás vende humo. Contacto sí, segurísimo que contacto hay de Messi a París y de París a Messi. Tomando temperatura, y eso me parece ahora normal con el peso que tiene el club parisino en el panorama mundial. Y he tenido, sí, varias fuentes que me aseguran que contacto hay hoy en día.
Perdona, es muy importante esa información, ¿eh? O sea, se ha dado el primer paso.
Pues, o sea, te digo que fuentes muy cercanas al club, la información que tengo es que fuentes muy cercanas al club me aseguran que el contacto hay, eso seguro. Tengo más detalles sobre el mercado del París hoy en día, pero sobre Messi lo que tengo es esto.
Pero claro, una cosa, Alexander, Messi, Mbappé, Neymar, ¿es posible? ¿O realmente la llegada de Messi provocaría la salida de Mbappé?
Hombre, me parece que Tomás lo ha dicho de principio, un club hoy en día como París puede hacerlo. Por supuesto que puede hacerlo, o sea, quedarse con los tres. Es otro tema hablar de la mentalidad hoy que tiene Mbappé en el París y lo que quiere hacer, pero guardarse con los tres hoy en día es posible. Por supuesto que es posible. París está manejando un tema diferente en este mercado con Dele Alli del Tottenham, porque Pochettino lo quiere sí o sí. Pero del tema de guardarse con los tres y viene Messi, eso sí que es posible.
Uy, no tengo la menor duda, Chato.
Es que, mira, te digo esto porque lo que te estoy hablando del mercado de invierno de París es que, como te lo he dicho, a su llegada, Pochettino puso como objetivo número uno a Dele Alli. Eso seguro porque fue un actor vital de lo que fue Pochettino en el Tottenham. Dele Alli jugó casi 200 partidos entre 2015 y 2019. Es un hombre base de su sistema y ya no juega con Mourinho. 6 partidos, me parece algo así de titular, desde el verano pasado. La única cosa es que tiene un precio de 40-50 millones. El Tottenham quiere una venta directa o una cesión con opción obligatoria. Y lo que pasa es que París tiene también a perfiles más o menos parecidos. Tienen a Draxler, el alemán, pero este tiene fin de contrato este próximo junio. Tienen a Rafinha, que bastante parecidos. Y sé también que van a coger solamente a un jugador en este mercado de invierno, y este para mí va a ser Dele Alli, porque está bien. Te añado un detalle, Juanma, porque te habla del círculo virtuoso que se puede hacer entre Tottenham, París y el Inter. O sea que Dele Alli se viene al París, del París sale Paredes directo al Inter, y del Inter sale Eriksen de vuelta al Tottenham. Esto parece ser la cocina que se está montando para este mercado de invierno. Y sobre Messi, te lo repito, que fuentes muy cercanas me aseguran que contacto hay.
Una cosa, ¿el nombre de Ramos se baraja en algún caso para la próxima temporada o no?
No, hubo un poco de humo por ahí, pero de momento yo, con las fuentes que tengo, no tengo más cosas que lo, el humo que hubo.
Vale, perfecto. Nos encanta siempre escucharte. Un abrazo, sé que no son horas para Francia, pero tú, como tienes sangre española, nos entiendes un poco mejor. Pero yo sé que en Francia llamar a una casa a las 12, y, bueno, en España ya a las 12:43 es casi de mala, bueno, es de mala educación directamente. Así que te pido perdón a la familia.
Pero me he quedado sin tomar.
Mira la fecha, no te vaya a caducar.
Sí, ten cuidado. Un abrazo, Alexander, gracias.
Un abrazo a todos, gracias.
Siempre lo digo, estamos hablando del periodista más importante de Francia y la información que ha dado, ojo,
Bueno, es que esto del lo del Paris Saint-Germain, yo creo que los contactos no deben ser de ahora. No tengo la certeza, pero daría por descontado que ya estaban en verano pasado, porque
Messi
no es como nosotros, que te puedes ir de un sitio pero no tienes 26 ofertas. Messi, cuando dijo que quería salir del Barça, es seguro que tenía un par de sitios a los que ir, y uno, claro, seguro que me consta, era el Paris Saint-Germain.
Pero que decir tiene la silla reservada, Lama, es que para mí es decir mucho. O sea, muchísimo.
Bueno, es decir lo que le dijo Neymar, quiero jugar el año que viene contigo. Es decir, claro, que es invitarle a que quieras venir aquí cuando te apetezca, porque dinero tenemos para ti, proyecto deportivo te lo vamos a hacer. Pero aunque todos veis a los tres juntos, yo estoy convencido que el PSG el año que viene va a fichar seguro a Agüero, y a mí ya es que no me caben tantos, ¿eh?
Pero yo creo que una cosa es lo que acaben haciendo, porque como te ha dicho muy bien Alexander, ¿qué quiere hacer con su vida Mbappé? Porque una cosa es lo que el club pueda pensar y lo otro lo que los jugadores puedan decidir. Sí. Ahora bien, es evidente que si hay clubes en el mundo capaces de, por sus petrodólares, juntar a estos tres, uno de ellos es el París.
A estos tres más Agüero, realmente a mí me cuesta trabajo pensar...
Agüero que creo que queda libre, ¿eh?
Sí, pero hay que pagarle. Bueno. Pero incluso siendo el PSG, haya dinero para tanto, ¿eh?
Por el fair play financiero.
Claro.
Si la UEFA ha puesto unos límites para que esto no se pueda hacer, si un equipo junta a Messi, Neymar y Mbappé, se lo va a saltar seguro. Una de las cosas que dice Leonardo es que ahora mismo no hay ningún equipo en el mundo que pueda pagarle a Mbappé y a Neymar lo que gana.
Claro, los tres prácticamente lo descarta él.
Claro. Bueno, lo descarta él, pero ya veremos.
No, pero exacto.
Escúchame,
sí.
estos tíos
en el fútbol que hay que verlo todo, pero Miguel, en la declaración, lo mismo que le damos crédito a que tiene mesa en la negociación, sitio en la mesa de negociación con Messi, que no me cabe ninguna duda, porque Messi, lo normal es que le haya dicho, yo voy a esperar a hablar con el Barcelona, pero con vosotros también hablaré, como ya había hablado en verano. Lo que queda claro en la declaración de Leonardo es que si no hay dinero para Mbappé y Messi y Neymar juntos, es imposible que lo haya para Mbappé, Neymar y Messi juntos.
A mí lo que me dijo Pochettino cuando firmó por el Paris Saint-Germain en una conversación privada es que antes del Mundial de Qatar, que es en 2022, ellos quieren ser la bomba en Europa, ganar la Champions en el año 2022, en el mismo año en el que se organiza el Mundial en ese país. Ganar la Champions para ese país. Para ese país, o sea, porque en realidad es un club Estado. O sea, el club de Qatar, más que el club de Francia.
Juegas contra un club Estado y después, una cosa que es evidente, el año pasado llegan a la final de la Champions, que es su mayor éxito hasta entonces, pero hasta entonces ha sido una broma. Lo han ido eliminando por ahí. Lo que ha costado ese equipo no se sabe. ¿Cómo cuadrar las cifras? ¿Qué es lo que tendrían que vender, evidentemente, para meterlo ahí? Pero que lo van a tratar de hacer, no tengáis ninguna duda, porque es este y el City, por una cuestión de club-estado, los dos, los que pueden acometer esto con todas las dificultades propias de lo que estamos hablando.
Y ayer lo decíamos, a lo mejor Messi tiene que bajarse el sueldo.
Bueno, efectivamente.
Y decir, Leo, es que no te vamos a pagar 50 limpios, te vamos a pagar 30 limpios.
No tengas duda que lo prueban seguro, porque estos tíos no están para ser, para ganar la Liga Francesa, lo que le digo siempre, el Troyes y el Guingamp. Estos no están para hacer el gran golpe en Europa. Y el gran golpe en Europa, estando Messi en posibilidad de ficharlo, que lo van a probar, no tenga la menor duda.
Yo, sinceramente, creo que si para ir al PSG se tiene que bajar el sueldo y para ir al City no, va a ir al City. Aparte que de los contactos que decía Miguel, que tenía varios meses y tal, a mí lo que me consta es que el más avanzado, el que casi estaba hecho, el que parecía seguro en verano, cuando pasó todo lo del Burofax, no era el PSG, era el City. O sea que a mí me sorprendería que no que se fuera Messi, que ya llevo diciendo que creo que es el último año de Messi, pero que si se va, se va al PSG, a mí me sorprendería mucho. Creo que lo único que le acerca al PSG es que es muy amigo de Neymar, pero todo lo demás yo le veo más en el City que en el
PSG. Y luego hay otra cosa, hay que ir a jugar a Inglaterra, ¿eh? Hay que ir a jugar a Inglaterra, con 34 años hay que jugar o en Inglaterra o en Francia.
Oye, está Miguel, es un fútbol más cómodo, ¿eh? Para
hombre,
él.
Hombre. Claro.
Pero vaya hombre. Donde vaya, a Messi le van a exigir que sea el Messi de hace 5 años. Yo en ese sentido no descarto.
Se exigirán en Europa, en Francia van a ganar con Messi.
¿No descarto que se quede en el Barça?
No descarto que se quede en el Barça.
Pues todo, yo casi.
No, es que todo va a depender de qué presidente venga, si viene Xavi o no, puede qué pasar, proyecto claro, le ofrezcan. Sí. Pero sobre todo para él, deportivamente en el Barça puede retirarse dando el 50% del nivel que conocemos de Messi. Si va a otro sitio le van a exigir que sea el mejor Messi.
El más cómodo es que como cómodo es quedarse en el Barça, estoy de acuerdo. Ahora, luego después tú dices, oiga, entre jugar la Premier, con tu partido de la Premier, a la edad que tenemos, y jugar en la Liga Francesa, en Francia va a jugar 8 partidos al año, de verdad, que son los de la Champions.
Alcalá. Sí. Claro. ¿Tienes más información del encuentro entre Agnelli y Florentino Pérez?
No mucho más de lo que hemos contado a las 11:30, Juanma. Estoy repasando todos los medios digitales que se están publicando ahora esta noche en España y en Italia. Y bueno, la verdad es que el hecho cierto y comprobado, el hecho irrefutable y la verdad de lo que ha ocurrido es que Florentino Pérez y Andrea Agnelli, presidentes del Real Madrid y de la Juventus, han tenido esta tarde, en la tarde de este martes, un encuentro de aproximadamente 3 horas.
No volverá a Cristiano.
En las instalaciones de Cortinasa, en las afueras de Turín, en la presidente ciudad deportiva de la Juventus. Este encuentro es verdad que responde, Juanma, a una invitación personal hace tiempo de Agnelli, el presidente de la Juventus, a Florentino Pérez, para conocer esa ciudad deportiva que es, la élite de la élite y la vanguardia en Europa. Bien, es cierto que construida en el año 2016, con lo cual, pues, ha pasado algún tiempo, pero Florentino no la ha conocido hoy. Pero todos los medios insisten también en que no se puede obviar que Florentino Pérez es, por una parte, el principal impulsor, y no lo esconde en público, de la idea de la Superliga Europea, y que Agnelli es, además, el presidente de la Asociación Europea de Clubes de Fútbol, de la famosa ECA. Hay personas influyentes, como te decía, a las 11:30 del fútbol español, que creen que la verdad de la reunión no es conocer la ciudad deportiva, sino que la verdad de la reunión es impulsar el proyecto de la Superliga. Y esas fuentes, personas importantes del fútbol español, nos indican la posibilidad de que, avanzando en la semana, estamos a martes, de aquí al final de la semana, haya algún tipo de novedad o de anuncio o de encuentro de Florentino con más presidentes para impulsar esta idea, la auténtica idea que tiene en la cabeza Florentino Pérez para cambiar la máxima competición europea de clubes de fútbol. Y bueno, pues ya te digo que esto de conocer la ciudad deportiva de la Juventus suena apasionante, pero que estamos en una época de pandemia y de aeropuertos y de PCRs y no es fácil los viajes y tercera ola, y parece que debería haber un motivo más sólido que conocer una ciudad deportiva y que cuadra perfectamente la idea de la Superliga con este encuentro de 3 horas entre Andrea Agnelli y Florentino Pérez en la tarde de hoy en Turín.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El equipo tiene copa mañana. ¿Lama vas al Goy? ¿Vas mañana al
Goy? Voy con Miguelito para que vaya conociendo el mundo.
¡Gran ciudad!
Pues ya estuvimos allí hace 8 años.
Magnífico al Goy, magnífico.
Sí.
Preciosa.
Ya lo creo. Sí.
Y Miguelito, ¿con qué esperanza vas?
2-0.
Con que le invite yo a comer.
Bueno, Zidane ha hecho una mezcla en la convocatoria. La gran ausencia es Odegaard, que bueno, pues esta tarde se ha hecho oficial la convocatoria. Yo creo que Odegaard está quemado, está quemado, porque se da cuenta que van pasando los partidos y Zidane no le da mucha bola. De hecho, solo ha jugado 5 minutos contra el Celta en los últimos 6 partidos. Ayer hubo un ensayo a puerta cerrada en Valdebebas, en el que Zidane más o menos dibuja el equipo que va a jugar mañana. El noruego se vio fuera del equipo y yo creo que ya estalló definitivamente. No está muy claro si tiene algunas molestias o no, es lo menos importante, porque la noticia es que le ha pedido salir al Real Madrid cedido en este mercado invernal. Veremos a ver qué decisión toma el club. De momento Zidane le ha dejado fuera de la convocatoria. Parece que puede haber interés de la Real Sociedad, pero hay más equipos, pero como siga perdiendo soldados Zidane en este mercado invernal, se va a quedar solo, porque no solo Jovic, sino también Odegaard y otra serie de jugadores que mañana probablemente tengan una oportunidad y que están entrando muy poco en los planes del francés.
Odriozola, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero Odriozola me insisten en que va a terminar la temporada. Ha habido varios equipos interesados en él, por ejemplo el Borussia Dortmund, el Atleti de Bilbao, se hablaba del Milan, pero Odriozola va a terminar la temporada, al igual que Militao, que es otro jugador que no juega desde octubre. Parece que ha habido algún interés del Tottenham de Mourinho, pero el brasileño, que ha sido adelantado como tercer central, que era la temporada pasada por Nacho, pues parece que también está dispuesto a terminar la temporada. Pero mañana, aparte de Odriozola y de Militao, pues van a jugar otros futbolistas como Isco, que sigue esperando oferta, como Marcelo, va a jugar también Mariano.
Oye, a lo mejor la Juve ha preguntado por Isco hoy, a Florentino.
Pues nunca se sabe, por preguntar.
Buen momento.
Es perfecta, claro. Perfectamente posible. Es los italianos, el regista este que llaman ellos tipo Iscolo, les encanta.
Ya te digo yo que si la Juventus le interesa, el Madrid vende. O sea, en estos momentos el Madrid es más vendedor que comprador.
Lo que pasa es que como salgan Isco y Odegaard, pues se va a quedar con cuatro centrocampistas.
El Madrid, repito, es más vendedor que comprador en estos momentos.
Habrá visto Cristiano con Florentino, me imagino, allí en Turín.
Sí, lo ha dicho Edu Aguirre en el chiringuito, que se habían visto, sí.
Y no descartéis que de aquí al 31 de mayo salga alguno más, ¿eh?
Joder. Pero escúchame, ¿alguno de más de los que hemos dicho?
No, digo, alguno de además de... Ha salido ya uno, ¿no? Pues además de Jovic, alguno más puede salir de aquí al 31.
El 31 de enero, dices, ¿no?
Pero sí, tiene razón. Has dicho 31 de mayo, has dicho...
Claro, pues digo,
no, del 31 sí. De enero, perdonad.
De enero, yo, pero tiene razón, Miguelito, ¿eh? Es como tengas dos constipados.
Es que le quedan Casemiro, Kroos y Modric y Valverde, si se marcharan Isco y Odegaard. El que puede jugar mañana es Hazard, que se ha entrado en la convocatoria. Decía el otro día Zidane, después de la derrota ante el Athletic, que necesita un empujón, un arreón, quizás hacer algo importante. No sé si mañana va a ser el día en el Collao, en Alcoy, pero esto decía esta mañana Zidane de la figura de Eden Hazard.
En este momento tiene que aguantar las críticas. Él tiene la espalda ancha como todos, porque al final todos hemos pasado por eso. Solo tiene que aguantar la situación para salir reforzado de todo esto. Y es que la situación no va a cambiar el jugador que es en un futuro cercano. De eso no tengo ninguna duda.
Bueno, pues tiene confianza Zidane. Gracias, Miguelito.
Un apunte también de otro que te decía ayer que tenía una oferta, Marcelo y el Mónaco. Parece que sí ha habido interés entre el conjunto monegasco y el segundo capitán del Real Madrid, pero obviamente no se acercan a la ficha que tiene el Real Madrid, y evidentemente Marcelo tampoco está dispuesto a perder dinero, así que parece que terminará la temporada y veremos a ver qué pasa el próximo verano.
Pues Lama, Miguelito, os dejo descansar, que mañana madrugáis para iros a Alcoy. Un abrazo.
Y trasnochamos, madrugamos y trasnochamos mañana.
Efectivamente. Ah, que encima venís llueve, después del partido, ¿no?
Menuda vuelta.
Pues cuidado, venid con cuidado.
Sí,
con
exacto.
Cuidado.
Quédate a dormir, sí, conmigo.
Pues un abrazo.
Hasta luego. Lo malo no es que llueva, es que vuelvo con Miguelito, eso es lo malo, que llueva.
Sí. La verdad que sí. Pues imagínate lo que pensará él, ¿eh? Volver contigo.
Ojo, que se ve.
Un año después, ¿eh? Un año después.
Oye, que se vuelva solo. Tampoco pasa nada.
No, hombre.
Andando.
No.
¿Cómo te vas solo?
Un abrazo, buen viaje.
Luego.
Una cosa, Ángel García. Lo de Australia, lo de los tenistas. Ayer hablábamos con Paula Badosa. Hoy tenemos otro protagonista porque la cosa está increíble.
Es que ya van por 9 los positivos. Hola, Juanma. Hola a todos los oyentes del partidazo. Ya van por 9 los positivos relacionados con el Abierto de Australia. Hoy se han conocido otros 4, 3 jugadores. O sea, ya afecta directamente a tenistas llegados de la fase previa. Y uno, el de un español. Sergi Vidal, os acordaréis de él, que jugó al baloncesto en el Real Madrid, en el Baskonia.
Sergi Vidal, sí.
Sí, sí, pues eso. Pues ahora es coach físico, vamos, mental, un poco de todo, de Georgina García, además. Nuestra amiga de tiempo de juego, y es otro de los que ha dado positivo, como ha contado nuestro compañero Yalso Sola de Marca. Y ya que ayer hablábamos con Paula Badosa, que está encerrada, que no puede salir para nada de su habitación, hoy te traigo la otra cara de la moneda, que es uno de los que, como no tuvo contacto con ningún positivo en su vuelo y demás, sí que puede salir 5 horas al día. 2 a la pista, a entrenar en pista, 2 al gimnasio y una a comer. Se llama Roberto Bautista, puede hacer un torneazo seguro en Australia. Y bueno, le conocéis todos porque fue el héroe de la Davis, semifinalista de Wimbledon y muchas cosas
un
más.
Un grande.
Un grandísimo, grandísimo. ¡Roberto!
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Joder, qué bien te oigo. Y estás en Australia. Que tú eres un privilegiado. Sí, sí. Cinco horas, sales bastante más que nosotros aquí.
Pues la verdad que soy un privilegiado, ¿no? Comparándome con la situación que tienen algunos de mis compañeros aquí. La verdad que ahora la situación ha cambiado bastante. Del primer día, de los tres primeros días, casi cuatro, que nosotros estábamos también encerrados y no teníamos ningún tipo de información, la verdad que ahora estamos mucho mejor y ya por lo menos podemos preparar el Open de Australia y la ATP Cup en unas condiciones un poco más normales.
¿Cómo saben que estás cinco horas y no siete fuera de la habitación?
Pues porque salimos escoltados de la habitación, vamos escoltados a la pista, de la pista vamos escoltados al gimnasio hora y media y luego tenemos una hora para cenar y volvemos escoltados a la habitación.
¿Pero qué lleva? ¿Un cronómetro en la mano el tío?
No hay pérdida, está todo cronometrado.
¿Pero lleva cuando un cronómetro? ¿Te va diciendo, queda media hora, te quedan 10 minutos?
Cuando estamos en la pista nos avisan cuando faltan 10 minutos, nos avisan cuando faltan 5 y así no nos cruzamos con nadie desde que salimos de la habitación hasta que volvemos a la habitación. Yo y en este caso mi compañero que estoy entrenando durante la cuarentena con Medvedev, no nos cruzamos con nadie absolutamente.
Tienes que entrenar todo el rato con el mismo jugador.
Sí, siempre con el mismo.
Joder. ¿Cómo te toque jugar contra él?
Nos conoceremos bastante.
Sí, tío, va a ser. Casi va a dar pena que al otro le va a dar pena ganarle, ¿no?
Ya nos conocemos bastante, pero todavía más. La verdad que por lo menos es un lujo, todo un lujo poder entrenar con él todos los días. Supongo que para él también, ¿no? La verdad que están siendo buenos entrenos.
¿Comer puedes comer con él o tienes que comer solo?
No, cenamos con él en la misma sala, en una salita de descanso cerradita y de ahí nos volvemos.
Bueno, he visto hoy que hay una Putintseva, la tenista, que ha encontrado un ratón en la habitación, le cambiaron de habitación y resulta que había otro ratón también en la otra habitación. Tú no vas a encontrar ningún ratón, ¿no?
No la había escuchado esta historia.
¿No lo sabía? Ah, bueno, pero si hay hasta vídeo. No. Lo he visto en los informativos de la noche. Sí.
En la terracita del hotel tenía un ratón.
Pero le han cambiado y resulta
un
que...
acompañante.
Debe ser que el ratón está enamorado de la tenista y mira, le ha seguido, vamos, hasta
tenía
final.
Tenía compañía.
Sí.
No. Yo no tengo la suerte de tener balcón. Mi habitación no tiene ni ventana. O sea que...
¿Cómo que no tiene ventana?
No tiene ventana.
¿No?
¿Es interior del todo?
No se puede ventilar la habitación. O sea, tiene ventana, pero no se puede abrir. O sea, tiene una cristalera opaca. O sea, opaca de cristal tintado así oscurito y no tiene ni...
Pero con todo lo que hacen de seguridad, lo más importante es ventilar la habitación. ¿O la ventilación en la habitación es lo último?
Sí, porque encima no tenemos limpieza de habitaciones en 2 semanas.
Joder.
Pero bueno, tío, yo estoy alucinando. Esto es como un campamento militar, pero de estos que llevan para supervivencia, para ver... Alguno va a palmar, ¿verdad?
Resistencia.
Sí.
Los tenistas estamos acostumbrados a cambiar de continente, a jugar con diferencias de horario, a estar bajo condiciones extremas, y yo creo que esto es una cosa nueva, una experiencia que no nos ha tocado vivir hasta el momento, y estoy seguro que la superaremos, pero la verdad que no habíamos pasado nunca por aquí.
Oye, pero entonces, por ejemplo, por la noche, ¿a qué hora entras en la habitación y a qué hora sales? ¿Que estás 12 horas ahí metido?
No más, 19.
¿Las 5 horas son seguidas?
Sí, claro.
19 horas en la habitación y 5 fuera, claro.
Sí, bueno, pero mira, Paula ayer está 24, la pobre. O sea, es que claro, es que...
No, Paula está días enteros. Está,
claro, 14 días enteros.
14 días. Sí, igual que Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz también.
Escucha, es que yo creo que es hasta peligroso. O sea, tú encierras a alguien en una habitación 14 días y luego le das una raqueta y lo normal es que te pegue un raquetazo en la cabeza, no que juega al tenis.
Pues se la coma, sí.
No, es peligroso. Te puedes lesionar. Es muy difícil coger la forma en 4 o 5 días teniendo un gran slam, partidos a 5 sets, con calor, claro. Después de estar 12... A ver, yo el primer día que fui a entrenar llevaba 2 días de viaje, casi 4 días encerrados y el primer entrenamiento estaba más tieso que tieso, estaba como un palo.
Bueno, Paula decía ayer que cogía la raqueta media hora para evitar luego las ampollas, ¿no?
Sí, sí.
No, habrá de todo, ampollas, lesiones, de todo. Es muy duro, luego después de 2 semanas... Una cosa es estar 2 semanas parado y estar en casa y poder hacer bicicleta o salir a correr o irte a caminar. Es que estar encerrado en la habitación, solo tienes una bicicleta estática para pegar una sudadita y poco más.
Es que en este sentido, los que podéis salir, aunque sea poco como tú, tenéis ventaja sobre los que están encerrados. Es que claro, yo me parece que es un poco desvirtuar la competición.
Totalmente, estoy de acuerdo. Tampoco se nos dijo nada antes de venir aquí en las condiciones que íbamos a tener aquí, que sí había un afectado en el vuelo, todo el vuelo se vería confinado durante 2 semanas.
Claro, es que
eso no se dijo. Entonces,
o sea, estás diciendo que si lo sabes no vas.
Claro, que bajo esas circunstancias yo creo que los jugadores no hubiesen aceptado.
Por eso no lo dijeron.
Venir, vamos. No, es más, nos dijeron que ellos iban a fletar vuelos charter para que hubiese distancia de seguridad en el avión y si hubiese algún caso que no se hubiese afectado todo el mundo. Y la verdad que ha sido cosa, por lo que dicen, del gobierno australiano. Y yo creo que también el gobierno también tiene mucha presión, ¿no? Porque aquí han hecho las cosas muy bien, han llevado un confinamiento muy estricto. La gente está bastante molesta porque hayan dejado venir a 1.200 personas más o menos de diferentes focos en este momento de virus fuertes. Y la gente está bastante molesta con el torneo, con el tenis, por lo que parece, por lo que yo leo en redes sociales.
Sí, sí.
Y tienen mucha presión.
A Roberto le han grabado hoy una conversación privada que luego se ha difundido de manera absolutamente ilegal y como está de caliente él y todos los tenistas, estaba rajando. Decía en esa conversación que esa gente no tiene ni idea sobre tenis, que es un desastre absoluto, el control de todo esto no lo tiene Tenis Australia, lo tiene el gobierno. Total, que han filtrado esta conversación y claro, hay gente a la que le ha extrañado. ¿Qué va a decir? Claro, sí, en realidad era lo que estaba diciendo. Pero...
A mí me ha impresionado, yo lo he visto en inglés con subtítulos en griego.
Sí, es que es brutal, pero bueno, has tenido que pedir perdón con una nota pública para que no se liara más, pero vamos, que lo que has dicho son verdades.
Sí. A ver, esto es una... la persona que graba la conversación hasta el momento era parte de mi equipo, trabajaba como manager mío haciéndome algunas cosas específicas. Él ha divulgado la conversación sin mi consentimiento, cosa que es ilegal. Y bueno, quiero que quede claro que me está comiendo un yogur, que no es un periodista y que vamos, que está
¿Y que le has liquidado?
¿Le has echado?
Sí, fuera.
Joder, claro, es que totalmente. ¿Y de qué nacionalidad
es?
¿Es español? ¿No?
Sí, Israel. Es de Tel Aviv.
Ah, de Tel Aviv, Israel. Vale. Pues nada.
Qué cabeza, querido.
Sí, desde luego. Oye, Roberto, me alegra mucho hablar contigo, que te mandamos todo el ánimo del mundo, aunque ya te digo, al lado de Paula, que está la pobre en la habitación, pues mira, eres un auténtico privilegiado.
Sí, la verdad que por lo menos puedo preparar el torneo un poquito.
Ese torneo lo puede ganar cualquiera, claro, más abierto que ese ninguno, ¿no?
Sí.
A ver, yo creo que el primer torneo va a servir un poco para ajustarnos, acabar de ajustarnos y coger un poquito de ritmo y luego ya llegar bien al Open de Australia. El primer torneo, pues sí que la verdad que costará un poquito. Pero bueno, hay que competir con lo que hay.
Roberto, muchas gracias. Abre un poco la ventana de la habitación y ventila, que está ahí la cosa un poco cargada ahora, ¿vale?
Oye, no te pases.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Dice uno, y digo yo, para este esperpento hacía falta jugar este torneo, que se suspenda y el año que viene se juegue como Dios manda. Vaya bajón de escuchar a Bautista y anoche a Paula Badosa. Lo que nos está tocando vivir en esta época es de locos. También teníamos pendientes varios mensajes sobre la charla con Eder Sarabia. Ya lo dije en su momento, olé por Eder Sarabia. Lo lamentable habría sido que por entrenar al Barça hubiera susurrado a los jugadores al oído. Primera vez que escucho hablar a Eder Sarabia y este tío me gusta. A ver si el alumno va a superar al maestro. Pues creo que le falta mucha autocrítica al bueno de Eder Sarabia. Hasta aquí que Setién reconoció errores. Me falta un poco de humildad. Les voy a dar una exclusiva. Messi fichará por el Inter de Miami. Mi hermano, que vive allí, me confirma que ha comprado casa en una de las zonas más exclusivas de allí de Miami. Ahí os lo dejo. Y decía otro oyente, respecto a la comparación entre Messi y Casemiro, solo recuerdo que de los dos, Casemiro es el único que nunca ha escupido a un compañero. Y hay otro oyente hablando de la sanción a Leo Messi.
El próximo combate va a ser Canelo o Joshua contra Messi, porque le pega un soberbio puñetazo que ni Mike Tyson en sus mejores tiempos. Y el puñetazo es de impotencia y de frustración porque se le escapaba a la final. Si esto no es agresión, que baje Dios y lo vea.
Pues yo sinceramente no veo puñetazo, ¿eh?
No, no lo veo. Y Vía Libre tampoco.
Gracias, compañeros. Ha sido una buena noche de radio y va a seguir siendo una gran noche de radio. Está Maldini esperando. Un abrazo.
Ah, bueno.
Abrazo.
Adiós. Buenas noches, familia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A ver, voy a probar. Hola, hola, uno.
Este
dos.
Miércoles nos volvemos locos con el fútbol en tiempo de juego.
Estoy loco porque ruede el balón.
Desde las 7, toda la Liga y toda la Copa del Rey.
Esto es una locura.
En Liga Getafe Huesca, Betis Celta, Villarreal Granada.
¿Están preparados para comentar el partido?
Y los 16avos de Copa. Córdoba Real Sociedad y Alcoyano Real Madrid.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, No dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de Maldini, una conexión rápida con Luis Malvar para que nos cuente la última hora del Mundial de Balonmano de Egipto. Hola Luis, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha ganado España.
Sí, 36-30 a Túnez, una España que no ha dejado opción a la duda. Ha jugado su mejor partido, diría yo, en esta fase preliminar ante Túnez. Buen partido, buen segundo tiempo, un equipo que ha defendido, yo diría, en algunos momentos con solidez. Buen trabajo, ha corrido, en ataque ha sido más efectivo, ha mejorado en esa efectividad de lanzamientos con jugadores como Ángel Fernández, 10 goles, como el pivote Marchand, 5, o el mismo Dani Dusebaez, 4 goles. Gonzalo Pérez de Vargas ha parado mucho, un 39%, y España es como... pues un diésel, va de menos a más siempre, va cogiendo ritmo de juego y en esta fase principal que comenzamos ya jugaremos con Alemania, con Hungría, con Uruguay. España pasa con 3 puntos y tiene todas las posibilidades intactas. Primer partido el próximo jueves ante Alemania a las 8:30 de la noche, el sábado España-Uruguay 3:30 de la tarde y el lunes España-Hungría a las 6 buscando sus cuartos de final.
Jueves, sábado y lunes. Lo contará Malvar aquí en la cadena COPE. Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego, igualmente.
Mundo Maldini con Julio Maldonado.
¡Bacalá! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tengo muchas ganas de verte. De hecho, yo mucho también. De menos. O sea,
sí, tengo que ir. La semana que viene voy para el estudio. Si es que no estoy yendo por el tema del COVID, hay que intentar. Pero bueno, yo creo que voy a ir ya, ¿no? La semana
no, que sí, viene tengo que ir ya, yo ¿no? también.
¿Tú no estás en los
no,
estudios ahora?
¿Ah? No, no, ahora
pues
no.
Entonces, menos mal que no he ido yo.
Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿eh?
De acuerdo, claro. O sí. Si no, en la tele, el baile. Yo el domingo tengo el partido del Atleti, nada, al final, pero en la radio seguro que nos vemos. Sí, tengo muchas ganas de verte.
Bueno, has preparado una cosa muy distinta para el arranque de Mundo Maldini de hoy. Es una comparativa entre los 8 equipos más potentes de la Champions, ¿no?
Sí, me apetecía. Digo, a ver qué sale, ¿no? Porque estamos ya cerquita de la Champions. El otro día lo pensaba. Es que el Barça-PSG, que es el primer partido que se juega de los españoles, es que ya prácticamente. Me queda muy poquito. Entonces, he hecho una comparativa con distintos registros, distintas cualidades, digamos, de los equipos, ¿no? Distintas. A ver qué sale, a ver quién es mejor en qué. He elegido el Bayern, el Manchester City, el Liverpool, el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain y la Juventus. Esos 8. Que no se me enfaden los hinchas del Sevilla, pero bueno, he elegido esos 8. Todavía hacemos uno con el Sevilla también. Y son datos que son muy interesantes. Por ejemplo. De estos 8, que yo creo
datos dices, perdona, actuales, ¿no?
O sea, actuales, sí, sí, no, no.
Claro. Parámetros actuales.
Parámetros actuales de esta temporada, desde que empezó esta temporada en todas las competiciones. Por ejemplo, el equipo que más tiene la pelota, que más posesión de balón tiene, es el Manchester City, con 36,5 minutos por partido. Segundo es el Barça y tercero el Bayern. El equipo que menos tiempo de estos 8 tiene el balón es el Atlético de Madrid, con 28. Fíjate que al final, curiosamente, el Madrid está por encima del Paris Saint-Germain. Tiene más tiempo el Madrid el balón que el Paris Saint-Germain. Digo que...
Oye, me gusta Atlético... mucho esto.
Sí, sí, esto es muy bonito. Esto, de verdad que salen cosas muy interesantes. Lo podemos hacer muchas semanas, porque salen cualquier cosa que podamos mirar.
Perdona, ¿y la fuente de los datos de dónde la sacas?
Es Instat. Es una página para profesionales. Es una página que no es accesible a los aficionados.
Vale, vale.
Yo la tengo porque me la han dejado y la tengo hace tiempo. Pero es una página impresionante. Se llama Instat. Y es, bueno. Es una, la verdad que es una pasada, ¿eh?
Es como creo esta que hay en la Liga Española que se llama... ¿Cómo se llama la de la Liga Española? ¿Fútbol Manager o...?
Pues no lo sé, Fútbol Manager, no lo sé. De hecho, Instat un día en Tiempo de Juego Paco le entrevistó al chico de Instat, al
sí,
chico
me
que
suena,
está en España.
Suena.
Es una página
sí,
rusa.
Sí. Sí,
yo estoy abonado a ella y la verdad que es una maravilla. Vale. Y bueno, te decía que el Atlético de Madrid es curioso porque es verdad que es un equipo que tiene más el balón que otros años. Si lo comparamos con otros años del Atlético de Madrid, que lo podemos hacer un día también, tiene mucho más tiempo la pelota, pero aún así es de estos 8 el que menos tiempo tiene el balón. Es decir, que mantiene un poco la esencia del Cholo en ese sentido. Bueno, en goles, esto es muy sencillo. El Bayern es el equipo que más goles ha metido hasta ahora, con 76 en todas las competiciones. Segundo el City. El peor es el Atlético de Madrid también, con 41. Es el que menos tiempo el balón tiene el balón. Y ojo, el segundo peor es el Real Madrid, De estos 8, el equipo que menos goles ha metido hasta ahora en la temporada es el Real Madrid. Jugadas de gol.
Qué dato, ¿eh? Qué dato.
Sí, sí, claro.
La efectividad que ha perdido el Madrid, ¿eh?
Claro, es un dato muy preocupante. O sea, es que el Atlético de Madrid es el peor con 41 y el Madrid es segundo peor con 42.
Claro, pero 8, en este digamos, parámetro, el Madrid siempre históricamente ha sido claro, de los mejores, claro.
Sí, sí, pues nada. Digamos que estamos hablando de los 8 equipos que, en teoría, entre los 8, uno va a ganar la Champions. Es difícil que no sea uno de estos 8. Jugadas de gol. Es decir, el equipo que más jugadas de gol hace, el Barça, es el que más jugadas de gol hace de media por partido. El Barcelona, que es verdad que está mal, que no está bien, que no está en su mejor momento, pero es el que más jugadas de gol hace de estos 8 por partido. Y de nuevo el Atlético de Madrid es el peor, con 6 jugadas de gol por partido. El Madrid y el Liverpool con 7. El Liverpool es de los peores en esto, curiosamente. Es decir, ha perdido bastante juego ofensivo el Liverpool con respecto a la temporada pasada.
Yo habría dicho que era
el
mejor, fíjate.
Es el tercero peor, empatado con el Madrid, y el peor el Atlético de Madrid. ¿Qué equipo pierde más balones? El Bayern de Múnich es el equipo que más balones pierde, con 76 balones de media por partido. Yo esto lo interpreto que es un equipo que arriesga mucho con la pelota, que va muy al ataque, que mete muchos jugadores por delante del balón, que es verdad, y lógicamente hay más pérdidas, porque juegas mucho más en campo rival. En esto están los tres españoles bien colocados, con 58 el Barça, que es el que menos pierde de todos, y luego está el Madrid con 62. O sea que esto sí que es interesante. Son equipos que seguramente que arriesgan menos, en cuanto a los pases, ¿no? Esto está bien, ¿eh? ¿Te está gustando o no? Está bonito, ¿eh?
Mucho.
El equipo que más pelotas recupera, el Bayern de Múnich, el equipo que más balones recupera. El que más pierde, pero también el que más recupera. Y el que menos balones recupera, ojo a esto que es muy preocupante, es el Barcelona. Digamos que recupera menos balones el Barcelona. Y luego el Madrid es el segundo peor con 49. Todo esto es bastante interesante. Los tres españoles, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, son los tres equipos que menos balones recuperan. Y yo eso lo interpreto porque físicamente están muy por encima otras ligas ahora mismo de la Liga Española. Pues eso es una cosa, claro, que estoy convencido. Sí, sí. Y eso se nota en esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y luego, por ejemplo, recuperaciones en campo rival. Claro, recuperar la pelota en campo rival es verdaderamente lo importante, porque está recuperando en zona que le puedes hacer daño de verdad al rival. Es el equipo más agresivo es el Bayern de Múnich. El que más recupera en campo rival por partido con 15 balones. Y el que menos recupera en campo rival es el Atlético de Madrid.
O sea, que ¿el Atleti gana alguna estadística?
No gana ninguna.
¿Cómo que no? ¿En la siguiente?
Bueno,
ya
no sé, es que lo he hecho esta mañana y no me acuerdo. Sí, mira, sí, el que más... bueno, ya, pero
te la decía por eso.
Que no es bueno ganar. ¿Quién es el que más faltas hace? El Atlético de Madrid. O sea, gana en esta, pero que no es positivo. Hace 13 por partido. También es verdad que muchas veces frenar el fútbol con faltas está bien, pero bueno, claro, Tampoco es que sea... El Atlético es el equipo que más faltas hace con 13 por partido. Segundo el Paris Saint-Germain, que es sorprendente, con 12. Y el equipo que menos faltas hace es el Manchester City con 9 por partido. Y luego, bueno, es que es todo muy interesante. Disparos. El que más tira a puerta, el Bayern y el Barça. Los dos que más tiran a puerta con 16 por partido. Y el que menos, el Atlético de Madrid. Se me van a estar apagando las redes los hinchas del Atlético. No se nos enfaden, pero es así. Con 12, el equipo que menos tira a puerta de estos 8 es el Atlético de Madrid. Y luego, pases, el que más... El Barça, de los 8, con 742 por partido de media, y el que menos, el Atlético de Madrid, con 474. Me río porque es que, la verdad es que sale mal en todo, ¿qué vamos a hacer? Pero está el líder de la Liga Española, y
sí,
para mí el gran favorito para ganarla,
¿eh?
Eso es así. Y luego, bueno, el equipo que más centra al área, son con 17 por partido, es el Bayern de Múnich, que es el equipo más ofensivo de todos. Segundo, el Liverpool. Y tercero, el Real Madrid. Yo creo que esto para el Madrid no es bueno, porque centrar tanto para un equipo que no tiene cabeceadores, salvo cuando suba Sergio Ramos a balón parado, creo que es negativo. Y luego, bueno, por acabar, disputas aéreas, el Atlético es el que... Mira, en esto gana. El Atlético es el equipo que más balones aéreos disputa, con 47 por partido. El Barça el que menos, lógico también. Y después el Paris Saint-Germain. Y en regates, el único en el que lidera en esto el Paris Saint-Germain es el equipo que más regatea. 36 regates por partido el Paris Saint-Germain. Tiene muchos jugadores muy
claro,
habilidosos.
Mbappé, Neymar,
Di María. Claro, y los que menos, Liverpool y Atlético de Madrid. El Liverpool porque es un equipo que juega muy directo, pero no tiene tantos regateadores, si te
claro.
fijas el Liverpool. Es que no los tiene. Realmente.
Tiran para adelante y no claro, hay quien les vea. No se le pone nadie adelante.
Claro, tiene llegadores, gente muy vertical, pero no regateadores. Y es curioso que el Manchester City es el tercero peor. Es decir, que tampoco tiene buenos regateadores el City. También es lógico.
Oye, pues está muy bien.
Está bien. Lo podemos hacer de la Liga Española, comparando lo que queramos. Esto
pues
podemos
sí,
hacer
me gusta.
O con jugadores.
Sí, sí.
Sí, sí.
Está muy bien. Datos bonito, importantes, ¿eh? Para sí, sí. esta Champions que ya en breve ya está con
casi aquí.
Todos
sí,
nosotros.
Sí.
Oye, ¿qué te parece Alaba, el central del Bayern de Múnich?
Bueno, me parece buenísimo. 28 años, en la edad perfecta, y me parece un jugador que como central ha ganado la Champions, pero ha demostrado ser un muy buen lateral izquierdo e incluso puede jugar de medio centro, porque él empezó en el Hoffenheim de medio centro. Creo que no es su mejor posición, pero es un jugador bastante creativo, ¿eh? Pero para medio centro defensivo no es su mejor posición. Como central muy bien, y yo creo que el Madrid, si finalmente, como ayer ponía el Marca, ¿no? Evidentemente si lo pone el Marca hay que creerlo, ¿no? Y yo creo que el Madrid le va a traer y creo que es un fichajazo. Me parece un fichajazo, me parece una gran oportunidad. Un jugador que viene libre, que me parece increíble que venga libre, y me parece un fichaje tremendo. Y es verdad que si le ficha definitivamente, cuando se confirme al 100%, la negociación con Ramos, pues la modifica en cierto sentido, ¿no? La condiciona, por lo menos, ¿no? Porque claro, el Madrid ficha otro central muy bueno, campeón de Europa, buenísimo. Tiene a Varane y, lógicamente, pues eso a Ramos le puede perjudicar un poquito en cuanto a apretar en la negociación. Esa es la sensación
sí,
que tengo, ¿eh?
Sí, sí. Oye, evidente, ¿no? No he comentado todavía los resultados de fútbol internacional de hoy. ¿Sí? Y había equipos que son rivales de españoles en Champions. Por ejemplo, sí. El Chelsea.
Bueno, está viendo el partido completo. Ha perdido 2-0, ha jugado un partido horroroso el Chelsea. El Chelsea está... Yo tengo la sensación de que no va a llegar Lampard a la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, ¿eh?
Vale.
Porque el equipo está cada vez más atrás, ha jugado muy mal Havertz. Por cierto, el Leicester se ha puesto líder, ganando 2-0 al Chelsea. Así que...
¿Cómo está la Premier, eh?
Está muy bonita, está muy bonita.
Están igualados, en tres puntos está ahí seis equipos.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el City tiene dos partidos menos, si los gana se pone líder, pero aún así sería líder con muy poco margen.
El Dortmund, rival del Sevilla, ha perdido 2-1 con el Leverkusen. Y donde ha habido, bueno, bastante sorpresa en Italia, ¿no? Que la Roma ha caído en Copa con el Spezia.
Sí, ha caído en Roma con el Spezia, no ha podido ver el partido, pero sí que ha sido bastante sorprendente lo de la Roma, que está intentando meterse en Champions. Y el Dortmund 2-1 sigue sin funcionar, ha marcado Birch, que es un jugadorazo, un chico muy joven del Bayer Leverkusen. Y el Dortmund sigue sin marcar Haaland y está en una... Ya ha hecho al entrenador, ya ha hecho a Fabre, y está en un momento bastante complicado. Tanto Chelsea como Dortmund, rivales de los españoles, están bastante flojitos ahora mismo, ¿eh?
Vale. Y de Portugal, hemos tenido hoy semifinal de la Copa de la Liga. El Sporting le ha ganado 2-1 al Oporto.
Ojo al Sporting, que está líder en la Liga Portuguesa y ya finalista de Copa, ¿eh?
Del fin de semana, claro, teníamos dos grandes partidos, sobre todo el Inter-Juve de Italia y el Liverpool United de la Premier. ¿Qué te parecieron?
Bueno, me gustó mucho más el Inter-Juve que el Liverpool United. El Inter-Juve fue un gran partido del Inter. Me gustó mucho el Inter, muy superior a la Juventus. Hizo un gran partido Varela, este centrocampista que jugó muy bien contra el Madrid aquí en Valdebebas. Y también Arturo Vidal hizo un gran partido. El Inter fue muy superior, de principio a fin. O sea, la Juventus no está pasando un buen momento. Es verdad que Cristiano el otro día marcó ese gol que le hizo el récord y tal, pero no está en su mejor momento tampoco. Y la Juventus está empezando a especular si tiene que cambiar el dibujo, qué va a pasar con Pirlo, porque el equipo... Es verdad que tiene un partido aplazado, si lo gana se pone a 4 puntos, todavía está peleando la liga, pero no está bien. El Milan ganó 0-2 en Cagliari, sigue líder y lleva 19 partidos ganados consecutivos marcando fuera de casa, que es un récord que tenía Capello en la 92-93, y otra vez Ibrahimovic muy bien. Así que yo sigo pensando que el Inter es mi favorito, pero el Milan empieza a tomárselo bastante en serio esto, ¿eh?
Sí, sí.
Ha fichado a Mandžukić, por cierto, el Milan, ¿eh? A Mandžukić, al Atlético de Madrid.
32 años, me parece, ¿sí? Que he leído. Yo pensé que era mayor Mandžukić, 32
sí.
años.
Delantera bastante veterana, de todas formas, ¿eh?
Y del Liverpool United fue un empate a cero. A mí me defraudó bastante
sí,
el partido, ¿eh?
Partido flojo, sí, partido flojo. La sensación es que ha perdido una gran oportunidad el Manchester United, porque el Liverpool no tenía centrales, tuvo que salir con Henderson y con Fabinho como centrales, jugó con Thiago Alcántara de pivote, y la verdad es que el United tuvo ocasiones para ganar. Tuvo una muy clara Pogba al final, tuvo una Rashford en la primera parte. Era un partido bastante flojo. Creo que estuvo un poquito más cerca del gol el Manchester United. Pero bueno, un empate a cero que beneficia sobre todo al Manchester City, que hizo un gran partido. Ganó 4-0 al Crystal Palace con un golazo de Gundogan, con un gran De Bruyne y con un gran Sterling. El Liverpool, por cierto, no estuvo bien, empató en casa, pero lleva 68 partidos sin perder en casa en Premier en Liverpool. Yeah. 68, parece una auténtica locura.
Oye, ¿al que ves mal es a Mbappé en el Paris Saint-Germain?
Sí, 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 no le veo nada bien. De hecho, se empieza a especular con que pueda ser suplente algunos partidos, ¿eh? Vamos a ver qué hace Pochettino, pero está mal, está lento. El otro día contra el Angers, que jugó el Paris Saint-Germain, ganó 0-1 con un gol de Kurzawa, partido flojísimo del Paris Saint-Germain, aunque fue titular Neymar. Mbappé es que perdió muchísimos balones que recibió, no está bien, está desesperado, está bastante lento. Yo creo que le está perjudicando mucho todo lo que se habla de su salida y sobre todo que le perjudica mucho la sombra de Neymar, me da la sensación. No está nada bien Mbappé. Jugó más atrás Verratti de como venía jugando, pero no me gustó el Paris Saint-Germain. Otro que tampoco está en su mejor momento ahora mismo, ¿eh?
Semifinales de la Copa Libertadores.
Bueno, ya tenemos la final. Las semifinales fueron la semana pasada, pero justo fue después de que hiciéramos el programa. Ganó 0-2 River a Palmeiras, pero fue insuficiente. Hizo un gran partido River, pero no pudo pasar del 0-3 que necesitaba. Estuvo 0-2, estuvo bastante cerca. Montiel, por cierto, un lateral derecho interesantísimo para el fútbol europeo. Hizo un muy buen partido y está haciendo hizo una muy buena Copa Libertadores. Y veremos si se acaba la era Gallardo en River. Yo creo que no se acabará, pero vamos a ver qué pasa. Y luego Boca perdió con claridad 3-0 ante Santos, así que bueno, muy bien Mariño, que es un zurdo que juega en la banda derecha, muy interesante, muy bien Soteldo, el venezolano. Así que tenemos final, que ya analizaremos en profundidad la previa y luego lo que ha sido el partido. Palmeiras, Santos, final brasileña en Maracaná. O sea, más brasileño no puede ser. En Maracaná, dos equipos paulistas como Palmeiras y Santos se van a jugar la Copa Libertadores.
Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos allá.
Venga.
Hola Maldini, crack.
Hola.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu pronóstico para qué equipos serían finalistas de la Champions? Un saludo, crack.
Bueno, esto es muy difícil porque primero hay que pensar que no se enfrenten entre ellos en los sorteos, eso, pero a mí me parece que los dos equipos más fuertes ahora mismo, según veo, son el Bayern y el Manchester City. Pero claro, si se enfrentan entre ellos, pues no puede ser la final.
Mi pregunta para Maldini es la siguiente. ¿A qué edad te regalaron de pequeño la primera camiseta del Real Madrid? Muchas gracias.
Tiene mala leche la pregunta, ¿eh?
Tiene mala leche. Pues nunca me regalaron una camiseta del Madrid, la verdad. No. La primera camiseta que me regalaron fue una de la Roma, que me trajeron de Italia, que ponía Barilla en la camiseta, de los años 80. Pero nunca me regalaron una camiseta del Madrid. De verdad que si va con segunda, pues no.
Hola Maldini, crack. Tanto Timo Werner como Havertz eran de los fichajes más esperados esta temporada, pero en estos meses están dejando bastantes dudas. ¿Crees que hay que darles más tiempo o que ya hay que considerar como que estos fichajes no van a cuajar tanto como se esperaba en el Chelsea? Un saludo.
Bueno, se me ha olvidado comentar que Timo Werner ha sido suplente, ha jugado hoy un ratito, pero no está bien. Peor todavía Havertz. Havertz para mí es el fichaje en cuanto a jugador importante que han pagado un dineral que peor está rindiendo de todos. Yo creo que hay que darles un poquito más de tiempo, pero especialmente a Havertz se le empieza a acabar en el Chelsea el tiempo para mí.
Hola Julio, buenas noches. Me gustaría saber tu opinión sobre la Real Sociedad, que últimamente no está pasando por un buen momento y está en mala dinámica.
Es verdad que no está ganando partidos, mucho empate y no está bien, pero es un equipo que me gusta mucho. Tiene una colección de zurdos que manejan el balón, como por supuesto Silva, como Jan Uzay, como Oyarzabal, como Merino, que es un jugador que me encanta. Guridi es un buen jugador, por cierto, también zurdo, centrocampista más de trabajo, y es un equipo que creo que tiene que pelear por estar en Champions. No sé si lo va a conseguir, pero tiene que pelear por estar en Champions.
Maldini, como siempre, un placer.
Lo mismo digo, un abrazo, crack.
Me ha gustado mucho Mundo Maldini hoy. Un abrazo.
Sí, sí, pues esa sección la podemos hacer más con esto de estadísticas, que esto sí. A la gente le gusta, ¿eh?
Está bien, está bien. Gracias, un abrazo.
Chao,
hasta luego.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ya saben, tenemos Copa, tenemos Liga, tenemos fútbol y tenemos radio por delante. Porque la radio nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Adiós, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De voluntad y el segundo, tener clara la ruta a seguir.
Hacer esos pequeños cambios, ¿no? En vez de subir en ascensor, empezar a subir.